que al amor no se asoma, no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma, es como un leño que no sabe arder. La pasión tiene un mágico idioma que con besos se puede aprender. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer. Yo viví entre sombras dormida, sin sentir la más leve emoción. Una vez me dijeron, querida, esa vez mi letargo quebró. Ahora quiero y me aferro a la vida, ahora mi alma comienza a nacer. Porque una mujer que no sabe querer no merece llamarse mujer. Una mujer debe ser soñadora, coqueta y ardiente. Debe darse al amor con frenético ardor para ser una mujer.
Tremenda canción, esta canción que inicia el Radiovac de hoy, que es pura política y que, bueno, cualquier persona que con un poquito de corazón sabrá lo que implica, y lo que implica es casi terrorismo. Y vamos a hablar de estas cosas, del terrorismo, de cómo, pues de lo que debe ser, lo que no debe ser, mujer u hombre, y bueno, y qué será eso. Y para eso nos acompañan los radiobaques del Núcleo Duro, lo primero, que son Miguel y el Payo Robot.
Hola.
Y tenemos aquí a M en Conflicto.
Hola.
Hola. Y a la señorita Kim.
Hola.
Y bueno, Radiovac, siempre digo que es el coche escoba de internet. En este caso hemos cogido con nuestra escoba a gente del mundo real para que venga aquí a beberse unos vinos con nosotros.
¿Y cómo se titula el programa, Millana?
Pues todavía no está decidido, siempre lo decimos,
vale,
al final.
Ah, vale, luego lo decimos, vale.
Bueno, como nosotros nos conocimos, todos los que estamos aquí, bueno, vosotras no les conocisteis a ellas, pero uh-huh. Yo os hablé de eso, que nos conocimos en un taller de sexo, de género extremo.
Me voy a quitar los cartones,
sexo,
¿no?
Extremo.
Interesante lapsus.
Pero sí, eso será la segunda parte, la tercera.
Hablaremos de por qué es el lapsus sexo-género. En un taller de género extremo que se hizo en Lavapiés, en la escalera Caracola, a la que fui, y uno de nosotros también podía haber venido, pero se rajó, ¿no?
Sí, porque estaba muy cansado ese día.
Le dio miedo a todos.
Tenía que descansar y sí, vivo al lado y no fui.
sea, bueno, y luego te has arrepentido muchísimo.
Hombre, cruzar las puertas de ese lugar no es tontería, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque es un lugar que no está abierto, precisamente. Por mucho que
¿Perdón?
Por mucho que os lo penséis.
Está abierto cuando a veces abren las puertas. Normalmente están cerradas, pero cuando se
abren... No, pero es verdad que siempre pasábamos por allí, pero nunca nos había dado por entrar. O sea, que era un sitio ahí al que le teníamos... admiración y respeto, pero que que por fin esto fue la excusa para que diésemos ese paso. O sea, que,
yo pienso que es un club solo para importante. Socios, igual me equivoco.
Bueno,
igual nos lo podrías explicar, que estaría bien.
Sí, te equivocas guay, bastante, porque... pero...
Explícale,
ver,
explícale.
También entiendo un poco de dónde viene tu equivocación. La escalera Caracol ha tenido como varias etapas en
efecto,
su vida.
Sí, sí, sí. Yo me refiero, igual hace 10 años, ¿eh? Me sí. refiero a que pasábamos por allí y porque yo pinchaba en un bar que estaba casi a la vuelta, que lo llevaba unas bolleras y todo. Entonces teníamos un poco como esa cosa ahí de la escalera Caracol y tal.
Igual no eran feministas esas bolleras.
Sí, porque eran bolleras heterosexuales, ¿eh?
Ah, es que hay que hablar de la definición de heterosexualidad.
Ah, bueno, pero primero vamos a dejar, por favor, a la señorita
y entonces,
King,
sí, yo
explique.
Tengo esa impresión de aquella época. Luego ya en esa zona la he pateado mucho menos, pero sí, continúa, por favor.
No, simplemente, bueno, pues eso, que la Caracol ha pasado por varias etapas y en un principio sí, con sus discusiones más o menos, lo hago corto. Fue un espacio feminista de tías para tías, solo tías, ¿no? Separatista. Luego hubo ahí un cambio que más o menos coincidió con el tiempo de dejar de ser casa ocupada con sitio cedido, entre comillas, por el ayuntamiento. Digamos, el núcleo duro o el vamos todas a una tal ya se rompió, cada una tenía ahí sus intereses, cada una se dedicó a su grupo diferente y ya, bueno, pues ahí dentro se abrió el tema, ¿no?
Entonces, digamos que ahora ya está más abierto, uno se puede presentar allí, ver a ver lo que pasa.
Sí, y, claro, y o sea, más abierto a los hombres,
a los tíos.
Sí, sí, bueno, vale, sí, sí, sí.
Entonces,
claro.
¿Eso te creaba a ti como rechazo el hecho de que hay un sitio en el que yo estoy?
No, porque casualmente, fíjate, yo en aquella época pinchaba en otro bar de bolleras de la Plaza de Chueca que casi no iban chicos, pero el que pinchaba era yo, o sea. Digamos que yo, y en Donosti también yo, que soy de Donosti, participaba en ese tipo de ambientes. Yo, casualmente, no sé por qué, la vida siempre me ha llevado a colaborar y a estar en ambientes de chicas. Mm-hmm. Y no, a mí no me asusta. Pero por eso mismo, como los conozco, los respeto también. O sea, yo si veo que no tengo por qué entrar, no entro. O sea,
no, pero eso sería otro debate, ponernos a hablar de la necesidad a veces de sitios no mixtos, ¿eh?
Claro, claro, por eso. Y recuerdo Medea cuando tampoco podían entrar los chicos. O sea... no sé, no pasa nada, o sea, yo lo digo como...
Yeah. Fíjate qué interesante que vamos a hablar de género y empezamos hablando de exclusión.
Sí, sí, sí. Sí.
Y de dónde está permitido que entremos y dónde no está permitido que entremos. Es muy interesante que hayamos empezado por ahí la conversación, ¿no?
Las heridas aquí, al principio, las vamos a poner, porque yo también tenía ese
a mí no me parece una herida, ¿eh? A mí me parece algo interesante, precisamente. Y lo que nos ha pasado a todos, que ya somos un poco mayores, es que se pasa por diversas etapas. Hay veces que hace falta la exclusión para poder definirse y una vez que tal, ya elige si hay exclusión o no la hay, si el género se disuelve o no se disuelve, si es necesario o no es necesario. Yo no veo nada malo en ninguna de las cosas, ¿eh? Siempre que haya libertad, vamos.
Bueno. Pero yo creo que es necesario, que luego ya... Eso en otro momento teníamos que hablar de esto, de los espacios... Pero como aquí hemos venido a hablar del taller...
Sí, porque también hay espacios de chicos...
Sí.
Que son excluyentes también, y...
Bueno. Sí, pero desde el privilegio, ¿no? Porque hablas de los clubes gastronómicos...
No, hablo de chicos de maricones de sexo.
Ah, bueno, claro.
Hablo de las saunas, hablo de Ligel en su momento, donde solamente Sofía podía entrar.
Pero eso es porque es más práctico, ¿no? Tenía que haber más saunas de chicas también. Entonces bueno, ese sería... Pues nada, vamos a hablar del taller de género. ¿Qué fue eso? ¿Qué vivimos ahí?
¿Qué pasó?
¿Qué ocurrió? Ocurrieron cosas muy fuertes.
Pasó de todo.
¿Cuánto tiempo duró?
Uf, ¿te refieres a cuánto tiempo estuvimos dentro de la Caracola o a cuánto tiempo duró aquello?
Me refiero que como taller, ¿cómo estaba planteado? En plan, ¿un día, una tarde, dos días, un fin de semana? No sé.
Normalmente
se dormía, no sé.
El taller ponemos una hora de inicio, pero es mentira, estamos engañando a la gente. Ajá. Porque todo el mundo empieza el taller desde el momento en el que decide que va a venir al taller. Incluso el proceso de decidir que va a venir, como hemos visto al principio de nuestra conversación,
sí, sí,
ya es, tiene su aquel, ¿no?
Sí.
El voy, no voy, voy a estar, no voy a estar, voy a estar integrado, no voy a estar integrado, ¿no? Ya es interesante.
Claro, yo todo eso era lo que me cuestionaba antes de ir. Estaba en el curro diciendo, joder, ¿qué hago? ¿Me afeito? ¿Qué me pongo? ¿Qué estereotipo voy a intentar representar? O sea, ya pensaba que estaba anulando esa fase previa. Bueno, ahora encontraréis en qué consiste el taller y lo que queréis, pero... pensaba que había una fase previa y que yo tenía ahí ya que llevar con mi personaje construido casi al taller.
Y también tú tenías el miedo de que si vas a un espacio feminista, pues igual te el detector de no son suficientemente feministas o lo que sea.
No, claro, pero sí, o sea, ese cuestionamiento, pero a mí al contrario, me parecía que para mí iba a ser muy positivo. O sea, yo el hecho de no ir... pues fue un fracaso personal. Pero bueno, afortunadamente hay más oportunidades siempre.
No te preocupes
siempre.
Porque las habrá seguro, seguro. Entonces, lo que pasa es eso, que el taller empieza antes del taller. En el momento en el que se decide venir, en el momento en el que se empieza a pensar en qué va a ser el taller, en cómo va a ser, qué me voy a poner...
¿Qué ropa me llevo?
¿A quién se la pido muchas veces? y entonces nosotros empezamos el taller, eran las 6 más o menos, ¿no? Sí. La hora de inicio. Y fue interesante porque de repente empezamos a ver que entraba gente y gente y más gente y vino más gente de la que había confirmado que iba a venir y fue toda una sorpresa. Y el taller termina, pues una nunca sabe cuándo termina el taller.
¿Cuánto dura
tampoco
la risa?
No, porque claro, el taller lo hacemos en un horario dentro de un sitio que en el que intentamos construir un espacio seguro para que la gente esté a gusto y pueda trabajar desde el cuerpo, que es una cosa que nos expone muchísimo y nos resulta difícil a veces, pero el plan después del taller siempre es salir.
Hacer ejercicios.
Siempre es poner todo esto que hemos estado trabajando en un espacio seguro y de más o menos intimidad en el espacio público. Y ver qué pasa con eso.
Y pasan muchas cosas.
Claro, es que en general los talleres siempre la parte más atractiva suele ser la parte práctica, ¿no? Cuando ya has superado esa fase de aprendizaje y puedes poner en práctica todo lo que has aprendido. Estoy haciendo un curso esta semana y o sea, si no fuese por esos ejercicios prácticos, no. Pero bueno. Estoy extrapolando un poco.
Bueno, pues en este caso en el taller de género extremo y estaría guay.
Entonces, ¿la convocatoria cómo era? ¿Era taller de género extremo? ¿Decía algo más? ¿Pedía a los asistentes que una participación ya previa, como decís, concreta?
Pusimos una única condición, yo creo, en todo el taller, que era una condición que estábamos poniendo un poco por cuidar a toda la gente que había decidido venir y poner el cuerpo en juego, porque es muy fácil trabajar con la palabra, es relativamente fácil hacer lo que estamos haciendo aquí hoy, pero no estamos acostumbrados a poner el cuerpo en juego. Entonces, cuando eso se hace, queremos que se haga en un espacio seguro.
Ya, que no haya fotos, ¿no?
No, con eso no hay problema si la gente está de acuerdo. La única condición que pusimos era que si quien viniese al taller no tenía ánimo, no tenía ganas de poner su cuerpo en juego con todos los demás, que se quedase solo la parte teórica. Y que después de la parte teórica dejara el espacio y pudiéramos tener ese espacio de cuidado para todas para poder poner los cuerpos a jugar, porque es más difícil y se necesita un poquito más de mimo, un poquito más de cuidado para eso. Entonces, tener a alguien que está con nosotras y que no está poniendo su cuerpo en juego puede ser
incómodo, puede ser...
Hay un agravio comparativo ahí.
O que incluso desde ti misma, ¿no? Que te estás ahí cambiando de ropa o estás ahí tal, tener a alguien ahí, ya empiezas con puedes empezar con la paranoia de me está juzgando, me está mirando, analizando por qué, ¿no?
Sí. A mí me encantó cómo os presentasteis vosotras. Bueno, la presentación de Juanita King fue fantástica, o sea, que vino después, que fue increíble, porque yo no me esperaba. Yo me esperaba lo de M en conflicto, porque también había oído hablar de ella en otros sitios, había escuchado una entrevista que te hicieron en Sangre Fucsia, que está en iVox, y que tenéis que escucharla, que es increíble cómo se expresa esta muchacha. Y bueno, y el tema que toca, que bueno, igual molaría que también hay que sacarlo todo. Pero tu tema fue muy guay, porque normalmente íbamos a ir, pensábamos que era un rollo de drag kings, y aquí hubo otra cosa más.
Sí. ¿Cuento toda la historia?
Sí,
venga, suelto. El principio de este taller salió porque yo tenía ahí como una inquietud que lo hablé con M, que era... tanto taller de drag queen a mí ya me raya un poco, ¿no? Como esta exaltación de la masculinidad, estoy ya un poco cansada. ¿Qué pasa con la feminidad, no? O sea, desde espacios feministas incluso el tema de la feminidad está bastante rechazado, ¿no? Sí. Yo hacía año y pico que no hacía nada conmigo, es que tengo múltiple personalidad. O sea, la señorita King no hacía nada, digamos, de performance y tal, que a mí me movió todo un mundo, ¿no? O sea, a ver, os cuento un poco.
Venga.
Yo era una muchacha normal y corriente, feminista, que se movía por la caracola, y de repente un día me dio por empezar a cantar boleros, cambiarles las letras, hacer las guarras, ponerme corsé y ir de sobrado por la vida. Así, básicamente. Y a partir de ahí empezaron a llamarme de sitios, oye, ¿por qué no actúas aquí, allí y tal? Y yo ya me emocioné y empecé a hacer como más cosas, ¿no? Tipo monólogo, ya no eran solo las canciones, sino me creaba monólogos. Que a la gente le encantaba, no sé, yo lo improvisaba casi todo y a la peña le encantaba y yo pues toda feliz. A mí eso me movió un montón de cosas, ¿no? El tema de estar encima de un escenario con corsé, con taconazos, con el tema de cambiar de así como voy con camisa vaqueros y tal, bastante...
Bueno, explica cómo sueles ir, porque para que
suelo ir así como bastante, ¿cómo diría yo? Butch.
Sí.
Butch. Con pluma, con mucha pluma.
Camisa de cuadros, hacha, no sé. Para mí fue un cambio brutal y descubrirme ahí también con una, digamos, con una seguridad que ni de Butch la tenía ni de lejos. Un montón de cosas que me movieron ahí que yo dije, esto lo tengo que compartir. Lo compartí un tiempo, luego tuve ahí un parón y tal, pero siempre estaba ahí y hubo un momento eso que... Estábamos planteándonos qué taller podíamos hacer en la caracola y yo dije, pues a mí me molaría currar esto. Me molaría ya compartir a la señorita King con Peña, aparte de yo en el escenario, qué guay soy. De, gente, hay esto, a mí me mueve esto, ¿qué os mueve a vosotras, no?
Y además lo interesante es que la feminidad que propone la señorita King no es la feminidad de agradar al macho heterosexual, es una feminidad que no es dependiente,
no.
Es una feminidad libre. Entonces tú, y además es curioso que tú te sientes segura poniéndote un corsé y yendo totalmente expuesta, físicamente expuesta, cuando normalmente las mujeres, cuando estamos tan expuestas, no nos sentimos tan incómodas.
Es que a mí es una de las cosas que me flipó, estando prácticamente desnuda, yo que no, igual después de verme así no lo parece, pero soy súper pudorosa, digo, es que digo burradas, digo cualquier cosa, te corto si me da la gana y no tengo ningún problema. Claro. Si no te gusta, te vas.
Porque tú también estás construyendo una feminidad que no tenga que ver con la canción que hemos puesto al principio, ¿no?
Es que, pues la feminidad, o sea, ¿qué es eso de la feminidad?
Ahí
¿no?
está.
Como la masculinidad, hay muchas. Tenemos ahí como estereotipos y dentro de todo eso se puede jugar.
Claro, pero tu feminidad de señorita King la has construido tú, no te la construyeron desde pequeñita.
No,
no te dijo tu
al
mamá.
Al contrario.
Claro, eso es lo fantástico.
A mí mi madre de pequeña me puso chándal y ahí me quedé hasta los 18 años.
Pero te podía haber tocado lo contrario, te podía haber tocado el ponte este vestido, no te manches, no hagas esto y sé una chica, ¿no? ¿Cómo se suele tratar a las niñas cuando... ¿Cómo se les induce primero a ser chicas, a las criaturas y a chicos?
Es que yo creo que es que no hay, como hablábamos en el taller, es que no hay un principio para eso. O sea, desde el momento en el que una mujer está embarazada y va al ginecólogo y se le hace una ecografía y el ginecólogo dice, es una niña, es que todo el mundo alrededor de la barriga, o sea, no hace falta que venga el bebé al mundo. Todo alrededor de la barriga va a cambiar, el tono de voz en el que la gente se va a dirigir a esa barriga va a ser distinto, la forma de tocarla va a ser distinto. O sea, no hace falta ya ni que nazcas para que ya empiecen a construirte como la mujer que tienes que ser. Y luego, pues a partir de ahí, desde pues se sabe, por ejemplo, que a las niñas, por ejemplo, en un parque, se las deja alejarse de sus mamás y sus papás mucho menos que a los niños. O sea, el radio de movimiento que se permite es mucho mayor. O el tipo de palabras que utilizamos para dirigirnos a una niña pequeña no son las mismas que utilizamos para dirigirnos a un niño. O sea, hay toda una cantidad de pequeños movimientos, de pequeñas cosas que hacemos desde que, antes de que una criatura venga al mundo, que ya van a estar guiando a esa criatura y diciéndole por dónde sí y sobre todo por dónde no.
Claro.
Yo me estoy acordando, si puedo ahora, la señorita quien entra, Me estoy acordando en uno de los monólogos que decía, y decirme si es verdad o no, pero yo lo tengo como muy marcado ahí, ¿no? Cuando nace una criatura de vuestros colegas, primos, hermanos, no sé qué, la gente va al hospital. Si es un crío, o sea, comentario que yo he oído 400 veces o más es: pedazo de huevos tiene este crío como su padre. O sea, ¿os imagináis diciendo pedazo de coño que tiene esta niña como su madre? O sea, no.
Sí, lo de la fuerza.
Eso marca ya también, para mí, marca ya un tipo de sexualidad, un tipo de vida que va a llevar esa criatura que no tiene ni dos horas, ¿no? O sea, me parece brutal.
Y una criatura nace con el mismo peso, pero si es niño es que grandote, que fuertote, que no sé qué. Y si es una niña, pues mira, como mucho es mucha nota y dices, igual puede tener obesidad en el futuro. Cuidado.
O directamente un monstruo.
A pesar de eso, hay un misterio que se da muchas vueltas científicamente, que yo creo que tampoco tiene mucho sentido, y es que, a pesar de que yo creo que todos hemos vivido eso, cada uno de nosotros hemos salido como hemos salido.
Sí, pero algunos son más fuertes que otros.
Bueno, yo tengo en mi entorno, yo tengo una amiga, Ana Boston, que no es que fuera butch, o sea, es que es una cosa tremenda. O sea, y para hacer la comunión, o sea, siempre la hizo con pantalones, o sea, tenía 8 años. Y no la podía sacar de ahí, y jamás se ha puesto una falda más que para hacer performance, como es tu caso, y aquello era pues como un Cristo dos pistolas, o sea. Y eso no tiene nada que ver con lo que ella oyó, y no tiene nada que ver con lo que dijeron.
Pues sí,
ella.
Estoy convencida de que sí, porque igual ella no notó la decepción de sus padres. Normalmente una niña aprende a ser lo que quieren sus padres porque, notando cómo les decepcionas o cómo no. Igual sus padres eran unas personas que no mostraban esa decepción cuando se comportaba como algo que no era lo que tenía que ser, quizá. No sabemos.
Bueno, yo los conozco a los padres y eran unos padres marineros, o sea. Y no sé, para nadie es fácil la infancia y para nadie es fácil la construcción de uno mismo. Y en el tema del género, pues es otro tema. Que yo creo que si estamos aquí, estamos hablando de ello, y yo creo que esto hace 20 años hubiera sido imposible porque ni siquiera había lenguaje para hablarlo, pues quiere decir que cada vez se va normalizando más y que cada vez lo podemos llevar mejor. Lo jodido es la gente de nuestra generación que todavía no lo entiende.
Ya.
Eso es lo jodido, o sea, yo creo.
Y lo están viviendo en sus propias carnes. Yo yo he sentido la asignación de género, que a mí se me ha asignado el género en función de mi capacidad de interlocución. Mis amigos, como yo era una persona con la que podían hablar de cualquier cosa, yo no era una chica, yo era como un chico.
Ya.
Porque podían hablar conmigo, porque yo no era lo otro.
Claro, y yo también con las chicas, con 12, 13 años, yo me iba fenomenal y mis amigos me decían, oye, ¿cómo haces para que te hagan caso, para que estén contigo de una forma normal? Porque conmigo no es tan normal. Y dice, pues porque tú no eres normal con ellas.
No, porque las tratas como lo otro.
Claro, o sea, y ahí no había, no estábamos hablando de follar ni de sexo ni de nada, ¿eh? O sea, era otra cosa.
Ya, pero yo digo que también hay un factor así de suerte, o primero, aparte, está el factor de que tú tengas mucha personalidad y que puedas tú pensar por ti misma y decir, bueno, vale, mi madre es el, pero yo quiero esto y además no me parece mal. Y luego está, cómo de desechos sean los corsés. Y qué necesidad tengas de agradar a tus padres o no.
Sí, es todo tan diverso. O sea, yo, claro, al venir de Euskadi o no, si tal y cual, se supone que es una zona que es de matriarcado, no es de patriarcado. La que manda en casa es la madre, la que lleva el dinero es la madre, el padre está fuera trabajando y emborrachándose y vuelve por la noche.
La madre dentro de casa y el padre fuera. Esto no tampoco está.
Sí, pero el padre es ausente y la madre, la mujer, es muy masculina en Euskadi.
O muy no femenina.
O muy no femenina. Y le da igual todo este rollo de la feminidad que luego se ve en el sur, ¿no? Mm. Que es el pelo largo, teñirse, el tacón, el escote. En el norte es una feminidad diferente.
La famosa pluma vasca que hay en el que se entere.
La
una
famosa
cosa
pluma
así.
Vasca que se
confunde mucho.
Que confunde muchísimo.
Es verdad.
Pero que es una cosa que al fin y al cabo lo que hace es diluir el género. O sea, y no darle importancia a esa cosmética que decía la canción, ¿no? Que una mujer tiene que ser coqueta, ¿no?
Pero es interesante porque en realidad estás hablando de un espacio de resistencia. O sea, estás hablando de... Estamos en esa tensión que existe y que está ahí entre lo que los demás nos dicen que tenemos que hacer y lo que no son solo tus papás y tus mamás, que es la tele que te adoctrina todos los días, que es cuando vas al cole, que es en todas partes te van a decir lo que tienes que hacer, y el margen de resistencia que tú tienes. Pero yo creo que ese margen de resistencia, aunque existe, tampoco es tan fácil. O sea, no es tan fácil como decidir, ala, ya está, ya no hay géneros. Ala, a correr. Porque en realidad el género es un organizador social primario. O sea, lo primero que nos preguntamos cuando nos encontramos a alguien de frente, sobre todo si tenemos alguna duda, y es una de las cosas que se aprenden en los talleres, es ¿cuál es su género? ¿Es un chico? ¿Es una chica? Y no nos damos cuenta de que nos hacemos esa pregunta hasta que no nos encontramos con alguien cuyo género no tenemos claro. Y el problema es que cuando nos encontramos con esa persona, pues el mejor de los casos nos vamos a poner nerviosas o no vamos a saber cómo tratar a esa persona o nos va a generar curiosidad o a veces incluso nos puede gustar. Pero en el peor de los casos, que tu cuerpo no sea claramente clasificable como un género concreto puede suponer un riesgo, ¿eh? Puede suponer un riesgo para tu integridad física, muchas veces.
Sí. O sea, según qué ambientes te pueden pegar o te pueden hacer de menos. Pero según qué otros ambientes, que son los que yo me he movido siempre, esta la palabra no me gusta, ¿no? Esta ambigüedad, pero esta línea poco definida convierte a las personas que lo llevan en gente siempre sobresaliente. En realidad. O sea, la fascinación de la transexualidad, la fascinación de la persona incluso que puede ser asexual, pero que no se define como género, que tenemos varios amigos que son así, juegan con una ficha por delante.
¿Pero a quiénes fascinan? ¿A quiénes fascinan? A nosotros. ¿Por qué a nosotros?
Al entorno, que es el nuestro.
Que nos hemos planteado un poquito más. Que nos hemos cuestionado algo. Pero generalmente no. Mira, lo que hablábamos de los niños, tengo aquí la revista Pícara, el último número, el segundo, que ha salido hace poco, que os recomiendo a todos que lo compréis, y M. Conflicto tiene aquí un artículo, que hay que leerlo, que se llama Si somos feministas, somos trans. Entonces, al principio está hablando de cómo el sistema el binarismo nos marca de por vida. Bueno, nos marca sobre todo al principio, y cuenta que en psiquiatría infantil, por ejemplo, que ya sabe de consultas de psicología en colegios, en los que los padres van a la psicóloga para llevar al niño como si fuera un problema, que no jugara al fútbol y que estaba siempre con chicas. Oye, te traigo aquí al niño porque no juega al fútbol y está siempre con chicas. Y el psicólogo le tiene que decir, bueno, no pasa nada, es normal, no es una enfermedad, ¿no? Eso tú lo has vivido.
Sí, yo he tenido la experiencia. Como parte de mi formación, yo he trabajado con menores y en ese proceso recuerdo más de un caso, estoy recordando ahora mismo dos concretos, en los que traían a niños, y un niño y una niña eran derivados de los colegios, y en el caso del chico lo mandaban porque era un colegio religioso y lo mandaba el colegio, no era la madre. De hecho, la madre lo había llevado al psicólogo que le había recomendado el colegio y no le había gustado nada la actuación de ese psicólogo y entonces lo había llevado a un psicólogo en la pública, un poco buscando a alguien que hiciera que el colegio la dejase un poco en paz. Porque el argumento del colegio es que algo había mal con el niño y lo que pasaba cuando tú veías al niño es que el niño tenía pluma. Pero era un niño que estaba perfectamente adaptado, que iba bien en el cole, que tenía sus amigos y sus amigas, que estaba contento, que no estaba triste, que no estaba angustiado, el niño estaba bien. Lo que pasaba es que era un niño con pluma, que jugaba con las niñas y que jugaba al fútbol.
Entonces, aunque tengas un factor de resistencia alto, como tú has dicho, tú como sujeto, cuando tú ya has notado que tus padres se han preocupado, o tus padres o tu entorno se ha preocupado, y que tu manera de ser, tu esencia, o sea, tu manera de estar en el mundo es algo que no es correcto y que encima se patologiza porque te llevan a un médico y eso es real.
Yo conocí un caso más grave todavía, un amigo mío que tiene mi edad, o sea, 41 años, que tiene un hermano gemelo. Entonces el hermano gemelo era violento y de hecho era campeón de España de taekwondo y todo este rollo y es heterosexual y él es maricón, el hermano, mi amigo. Y entonces él me contó entre lágrimas cómo de pequeño le llevaron a un médico porque a él le gustaba la música y era un niño sensible y el otro era un bruto. Y el médico le hizo terapia para quitarle eso. O sea, no es lo que tú dices, M, que dice el psicólogo, da igual. No, en aquella época, hace 40 años, sí, claro, este niño, como no hagamos algo, sale maricón. O sea, y yo le conocí, nos conocimos a la universidad, compartíamos piso, y yo cuando le conocí, pues era heterosexual para afuera, y se liaba con chicas y tal y cual, y aquello iba todo fatal, hasta que al final lo solucionó. y tal, y ahora pues ya va bien, ¿no? Pero tiene con sus padres pues esa ese conflicto de que conmigo os pasasteis tres pueblos, o sea, yeah. ¿Qué vais, no?
Yo
o sea,
así,
me habéis jodido la vida, o sea.
Volviendo al tema de la educación y tal, yo no sé cómo sorprende que gente de nuestra generación no acepte todo esto como algo normal. Cuando yo, por ejemplo, fui a un colegio en el que había segregacionismo, o sea, es decir, no había chicas. Yo, de hecho, era muy tímido y tuve un problema ahí bastante grave. Y es que con las chicas, cuando había chicas delante, no hablaba.
O sea, ¿cuándo tardaste tú en darte cuenta de que las chicas eran personas?
Pues cuando llegué al instituto y había chicas en mi clase. Y veía que se comportaban como los chicos y o sea, que
como, no, como no seres habían, humanos, ¿no? Como seres humanos. Chicos, seres
exactamente,
humanos.
Pero el hecho de no tener chicas cerca y hacerme una idea o yo qué sé, que hay tanta propaganda, hay tanta
claro.
que habla ahí como de, o sea, como de la otredad, como si realmente
sí,
fuese tal.
Polarizada, además cosas de chicas, eso es negativo siempre.
Sí.
Tú puedes imaginar en mi colegio, o sea, en mi colegio directamente no te mandaban al psicólogo, supongo que el bullying era
a tus compañeros directamente, ¿no? Claro. Que es otra forma de control.
Exacto.
No, pero es muy interesante porque en realidad ahí de lo que estamos hablando, o sea, un niño pequeño todavía no es
claro.
No es, no es marica, no es pollera, no es, no es. Pero sin embargo,
pero
en cuanto...
Sí, ¿eh?
No, pero lo que está viendo la gente desde fuera es que está rompiendo las normas de género.
Claro, o sea, los hay que las rompen, pero de una forma muy llamativa.
Y por lo que se está agrediendo a esos niños y niñas es porque están rompiendo las normas de género. No porque ya sepan que le gusta a Pepita o Juanita.
Pero fíjate, yo pienso que ha cambiado mucho todo eso, de todos modos. O sea, yo recuerdo cuando yo pues tenía 13, 14 años, en los años 80, que te planteabas que eras maricón y no conocías a nadie que lo fuera. O sea, y yo ahora veo a los adolescentes en la plaza de Choca con el pelo de color verde, que viven con sus padres seguro, que no se han echado de casa, o sea, que es una cosa que está aceptada.
Pero bueno,
que igual tienen,
sexual...
con, según qué padres, igual tienen la típica lucha, pero una lucha un poco de tribu urbana. Más
pero
que,
porque se ha normalizado.
Que, a eso digo que
se ha normalizado porque
ha cambiado
alguien con pelo verde en la tele.
Ya, por eso, pero ha cambiado mucho. O sea,
fíjate que
pero
a
mí... estamos hablando de Madrid, ¿eh?
Dale.
Vale, sí, ok, sí, luego están los pueblos.
Ahí fíjate que a mí ese discurso me parece a veces incluso... Me da un poquito de miedo.
Sí, pero, yo lo siento. Yo, mi experiencia hubiera sido probablemente mucho mejor ahora que entonces. Que no es ahora como nos gustaría que fuera, de acuerdo, pero que la cosa ha cambiado.
Pues yo lo veo cada vez más extremado, el rollo de la expresión de género. No lo sé, porque en la televisión y en... Yo lo veo bastante extremado, ¿eh? Nosotros también estamos en una burbuja.
Fíjate, yo... A ver, veo que sí, que como todo, o sea, las cosas, hay flujos que van a la vez y que funcionan a la vez y que dependen mucho de una cuestión interseccional absolutamente, o sea, dependen del contexto, dependen de la situación, dependen de la persona. Entiendo que la experiencia personal de un chaval en Madrid, en según qué familia, igual no es igual, ¿no? Pero en, quizá en otro sitio que no sea una ciudad grande es más difícil encontrar gente como tú, o quizá en según qué familia, en el mismo Madrid, no es lo mismo. Pero por lo que decía que esa forma de pensarlo a mí me tienta mucho, porque una parte de mí quiere pensar, sí, las cosas van a mejor.
Ser positiva.
También me parece un poco peligroso, porque es un poco lo que se ha hecho respecto al género, por ejemplo, con el feminismo. El decir, el feminismo ya no hace falta... Porque...
No, pero es que el feminismo es una cosa que se ha intentado machacar desde el principio.
No, pero en este momento el discurso es, esto ya no hace falta porque ya hay igualdad.
Ya.
¿No? Entonces, siguiendo la lógica de lo que planteabas, tampoco podemos caer en pensar, ya, sobre todo es una cosa que yo creo que ha frenado mucho con toda la cuestión del matrimonio de parejas del mismo sexo y todo esto, ¿no? Ya está todo conseguido. Y...
Claro, yo estoy en contra del matrimonio. Entonces me parece un retroceso que las personas del mismo sexo se casen. No nos tenemos que casar nadie. O sea, porque el matrimonio no es más que una herramienta para perpetuar el sistema, para que la gente se meta en una hipoteca, para que la gente se meta en comprar un coche, y es para lo único que sirve. Y como los maricones no lo hacían, y las bolleras tampoco, pues ahora que lo hagan ellas. Está claro que hay un discurso radical que es necesario respecto a los brotes verdes que puede parecer que están apareciendo. Pero lo que yo creo, fíjate, que hace falta es encontrar el modo, el medio estético funcional para que la gente joven y tal y cual empiece a volver a sentirse concernida. O sea, el discurso político, el discurso feminista, el discurso tal, no funciona a nivel...
A nivel
estético, a nivel para chavales.
Porque los adolescentes, aquí dices en tu texto que es en la adolescencia, o sea, cuando el sistema en sexo género, o sea, el binarismo, es más coercitivo. Uh-huh. O sea, que es cuando te estás creando y necesitas, te estás creando tu personalidad y también necesitas gustar y también necesitas tener un grupo de gente en la que verte reflejado. Y ahí ya, y la chica tiene que ser más chica y...
Claro, yo me refiero a la militancia.
Ah, bueno, esa, ya, pero digo que será difícil metérselo en los adolescentes porque la adolescencia es una edad muy complicada para
pero
eso.
Pero a mí, estos talleres que hacéis me parece súper súper bien en ese sentido, ¿no? Porque es cambiar las formas e intentar hacerlo de otra manera. O sea, la gente se apuntaba al COGAM en su día, cuando, en mi época, para ligar.
Sí.
Para conocer a otros maricones. O sea, no sé cómo una putada para otra cosa. Ahora, como ligas de otra manera, aquello está más desierto y pasa la bola de polvo por allí. De vez en cuando ya no va la gente y la coge condones. Entonces, si de repente vemos la necesidad de unos discursos incluso más radicales que los del COGAM, no podemos adoptar ese lenguaje.
Pero es bonito, es muy bonito lo que dices del COGAM. Porque en realidad lo que yo veo ahí... No es más que la comercialización y el sistema fagocitando un movimiento político.
Claro, y que luego en el orgullo, fíjate lo que ocurre. O sea, que van a un choque en dinero, ¿no?
De forma que ya no necesitas ir a Cogoma a ligar, porque ahora hay bares en los que vas a ir a gastarte la pasta y a ligar.
No, hablo del Grindr, que es gratis.
O el Grindr, que igual, ¿no?
Pero
genera beneficios, ¿no?
Bueno, pues también hay para chicas.
Pero no funciona.
Ah, bueno, pues culpa de las chicas.
No funciona, y además por este mismo motivo. O sea, yo hace poco me bajé el Brenda y yo no he visto más plumofobia en mi vida. Sí.
Amén,
y más
hermana.
Requerimientos.
Hombre, oye, perdona,
esto quiero comentarlo.
Pero también hay plumofobia en el
ya,
en el
pero,
Amén.
O sea, pero sí, pero que a mí me sorprendió que en un que de repente solo femeninas, girlies. Es acojonante. Esa heterosexualización de la que estáis hablando.
Claro, pues que en el buscan camioneros todo el rato.
Mira, tengo aquí una frase muy buena. Tuya, además,
a ver.
Donde define la heterosexualidad. O sea, dice, heterosexual es cualquier ser que asuma lo hegemónico como lo único que existe.
El mal.
Claro. Entonces, yo creo que un poco va también por ahí, ¿no? O sea, esa heterosexualidad ya directamente no tiene por qué ser un tipo de orientación sexual, sino algo...
Es que a todos nosotros nos pasan cosas diferentes. Por ejemplo, aquí hay mujeres, habrá unas lesbianas, otras no. Aquí hay un chico heterosexual, aquí hay un chico homosexual. Y todo esto nos toca totalmente diferente, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, tía, por ser homosexual, ya rompiste unas barreras que igual no eres consciente de esos micromachismos y estas coerciones, o sea, coacciones. Claro. Es que siempre en la radio la cago hablando.
Yo decidí con quién juntarme y encontrar mi espacio donde estar cómodo. Entonces, a mí lo que ocurra fuera de ese espacio me da igual porque he aprendido a hacerme fuerte y cuando me tengo que ir de mi espacio
pero
yo
hablo
hacer.
De cómo tú tuviste que trabajar
y, claro, yo tuve que trabajar
con,
claro.
con la masculinidad, lo que se esperaba de ti, la expresión de género que se esperaba de ti.
Sí, claro.
Porque no es lo mismo, es distinto. Además, yo te quería preguntar a la señorita Kim,
¿sí?
O sea, ¿qué se esperaba de ti? Porque tú igual tuviste la suerte que tú de niña no te... O sea, no te... O sea,
de hecho, llevaba chándal, así que...
Yo llevaba chándal.
Pero tuviste esa...
Pero bueno, ahí colegio... estaba mi padre de vez en cuando de ahí, a ver cuándo te pones coleta, a ver cuándo te pones una falda, que es que estabas tan mona, hija.
¿Y en el colegio el ser marimacho, cómo te afectó de alguna manera? O sea, lo que es marimacho, a mí da mi mano igual, pero...
Me afectó mucho.
¿No llevabas esa presión
no,
de
ya, pepa,
esto,
no
esto te diferencia?
Era mucho peor ser maricón que marimacho en el colegio.
Sí.
Mucho peor, en mi época.
Sí,
porque las marimachos eran más personas.
Ay, claro, las marimachos eran pibas.
Y los
afeminados
eran menos.
Y los directamente era el maricón. O sea, el maricón, yo me acuerdo del maricón en la clase de gimnasia, que todo el mundo le llamaba maricón antes de saltar el potro. O sea, y eso a mí no me lo decían, bueno...
Aparte que tú el potro lo saltabas.
No lo saltaba.
Oye, pues justo el otro día estaba yo, me voy muchas veces por la tarde a la plaza esta del Reina Sofía y hay muchos niños jugando. Y había un grupo de niños y de pronto le dice uno a una niña que era así como más fuerte y bastante más alta que él y tal, le dice, maricona, gilipollas.
Claro.
Y eso, y la otra no le hizo ni puto caso, claro, pero había otro chaval allí que dice, oye, que estamos jugando, no te pases. Pero, o sea, es que se ve que ya también la maricona parece que genera cierta incomodidad.
Claro, y yo he visto una hermana mayor insultar a su hermano pequeño llamándole nenita, y nena, uh-huh. y niña. Eres una niña. O sea, una niña utilizando el apelativo de niña para insultar a otra persona, a un niño.
Pero yo creo que ese es el motivo por el cual el maricón lo pasa peor en el colegio. O ni siquiera el maricón, el niño afeminado, el niño sí, femenino, sí. el niño con pluma.
Sí, el niño no deportista.
Lo pasa peor porque en realidad está descendiendo en el escalafón.
Claro.
Sí.
Entonces, su cuerpo se está feminizando y en el proceso de feminizarse desciende en el escalafón y es un cuerpo que ya puede ser agredido, que ya puede ser abordado. Entonces,
y yo creo que siguiendo en esa lógica, ¿no? O sea, para las tías es a partir, digamos, de la adolescencia, cuando cuando tú no asumes ese rol de ser mujer follable, digamos, cuando se empiezan a meter contigo.
Sí.
Antes era un poco igual, porque eres un ser como asexuado, ¿no?
De hecho, claro, la niña follable es un problema también. O sea, es un tabú, hay un tabú ahí.
Ya,
también.
Pero está más normalizado. Pero cuando una chica dice, no soy follable, ¿qué eres entonces?
Bueno, hablo para de una, niña, para mucho, no de chica.
El sistema heterocéntrico, o sea, de androcéntrico, el pensamiento es, una mujer tiene que ser atractiva, follable, tiene que hacerme sentir bien, y entonces, si tú no haces eso, ¿para qué existes? Ya se cuestiona la existencia de ese sujeto.
Por esto sentido.
Claro, no tiene ningún sentido en este mundo.
Oye, ¿os parece bien que pongamos la canción de Brasas? Es que yo estaba pensando que iba perfecta ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿La explicamos un poquito?
Venga, explícala. Bueno, es que dura 6 minutos, yo creo que es un buen...
Sí, así nos relajamos un poquito y retomamos el tema. Bueno, Brasas es una canción que improvisamos el Pau y el Robot y yo.
Ah, pero habéis dicho quién es Brasas, así, ¿ves?
Sí, ¿eh? Ya es que ya no lo vamos a ocultar más.
Ah, vale.
Salid del armario, por favor.
Y surgió desde mi rechazo al girlismo, que luego lo hablaremos, o sea, de la hiperfeminización, de cuando las personas, las mujeres se infantilizan, ¿no? O sea, y se hacen como el falsete japonés, ¿no?
Pues sí, la parecido. Última colección de Moschino, que es todo Barbies, ha sacado sobre todo Barbies, incluso ha sacado una funda de móvil que es un espejito rosa para hacerte los selfies.
Pero en este caso, como es música, ¿cómo expresas esa feminidad?
Es girlismo,
pues con el farlete. Con el falsete. Y que lo hace mucha gente, muchas mujeres en el pop y muchas mujeres, pues, que es hacer cantar muy aniñado. Y la girly es ese ser de 30 años, 20 o incluso de 40, que bueno, pues. Y surgió.
Pero incluso el falsete japonés de este del que tú hablas, directamente se traslada al porno.
Sí.
O sea, es que en el pop afeminado, guay, pero en el porno que directamente se.
La mujer se hace pequeñita para dejarle al hombre ser hombre.
Y para que sus miembros parezcan más grandes también. O sea, esto está pensado también.
Aunque, y se hace pequeñita...
Claro, tiene que ser cabeza pequeña, claro.
Porque una mujer puede ser alta. Pero entonces, ¿cómo se feminiza para que el hombre se sienta seguro? Y les porque esa condescendencia que tiene la mujer hacia el hombre. Es decir, yo te dejo ser machote, entonces yo me hago la que no sabe, me infantilizo, y entonces así te permito, te brindo, que tú puedas protegerme y decirme, ay, pequeñita, venga, calla, bobita. Ven aquí mis brazos.
Ahí pones cabecito otra hecho. Vez.
Y bueno, surgió así, estamos ahí improvisando y surgió este caos que, bueno, pues espero que no sé. Presenta otro.
Ponlo.
Ya está.
llévatelo, Tu botella de vino esta nadie se la va a tomar, llévatela, Oye, mira, sin problemas, de verdad, yo os lo olvido, pero vete, por favor, ¿vale? Oye, no quería estas movidas así de mal rollo.
Bueno, pues este ha sido el estreno de Brasas. Bueno, no estreno, no, porque ya puso Miguel la versión de Chambao, pero sí. En Radio Baxi.
Es nuestro estreno.
Un outing.
Sí, porque lo de Chambao fue una versión y esto es la primera composición nuestra.
Sí. Por llamarlo de alguna forma.
¿Qué se siente, chico?
Pues ya da igual todo.
Claro.
Yo he encantado. No, pues
yo es que estoy
radio.
Muy orgulloso de este grupo. Es como, yo lo definiría como... improvisación psicodélica sexual. Yo qué sé. Sí,
bueno.
Punto así.
Ya veremos.
Cuando Brasas abandone el humor, veremos.
Porque no hay humor.
No
aquí. Es que, bueno. yo no creo que haya humor aquí. O sea, aquí hay una cosa muy jodida.
Aquí hay humor. Aquí hay un Tumblr de chicas.
En este no tanto, pero hay otras que sí que hay humor.
Bueno, no, pero es que no se nos puede
pero
ir.
Siempre, yo siempre veo un trasfondo porque...
No se puede decir nada de esto.
No, estamos ahí muy... Es nuestro primer grupo que sacamos ahí en la ronda.
Bueno, yo creo que es más interesante la conversación que habíamos tenido mientras estaba sonando esto.
¿Cuál de ellas? Porque hemos tenido varias en...
Sí, ha habido varias capas en la conversación.
Vamos a intentar recuperar alguna.
Es que da mucha pena esto de hablar cuando no se graba y ahora hay que repetirlo. ¿De qué hablabais? Que te dije que era un cartucho que tenías que haber sacado en directo.
Ah, pues, joder, pero es que yo, claro, yo estaba en el servicio igual he empezado
yo hablando del power que observo a los chicos, eso es a cualquier chico cuando se traviste de mujer. Uh-huh. Y pues con Kim pues intentaba compararlo un poco a su trabajo. Y de paso le preguntaba a M a ver qué es lo que ocurre cuando una chica se pone de chico, si le da tanto power como un tío heterosexual que coge y se pone unas tetas y unos tacones y se vuelve loco y una peluca. O sea,
pero yo no sé si ese power tiene power o no, es como ¡ah! Uh-huh. La gracia. Bueno, que nos cuente, a ver.
Pasan muchas cosas cuando un chico hace eso, ¿eh?
Se libera, se permite llorar. Los chicos no lloran, y ahí puede llorar.
Les encanta, vamos.
Pero no solo llorar, sino volverse locas. O sea, uh-huh, tíos claro. Que van de carnaval vestidos de tías, con los globos, con las naranjas, lo que se pongan, y un pelucón, se vuelven locas.
Aparcar la seriedad.
Y ahí uh-huh. Yo creo que te toca a ti.
Sí, lo de la seriedad es importante.
A ver, es interesante, ¿no? Lo que estáis diciendo por eso, porque llega carnaval y los chicos no saben qué ponerse y ¡ah, me pongo dos naranjas y soy una chica! ¡Qué divertido! Y nos podemos reír de eso y me parece interesantísimo lo que decías y me encantaría que lo volvieras a contar sobre cómo puedes hacer una parodia de eso y cómo te puedes reír de eso. Y es así, porque de la feminidad nos podemos reír. La feminidad es algo de lo que está permitido reírse.
Hombre, el queridismo que ocurría en la canción era eso, ¿no? Esta Amén. Canción era eso, ¿no?
Esto era. Porque nos podemos reír, pero la pregunta es, ¿por qué de eso sí nos podemos reír? Y cuando yo hago drag king, no hace gracia. Porque gracia es lo último que hace. Hace Ajá. muchas otras cosas, pero gracia es lo último que hace. Y es porque que un chico se ponga de chica, como hablábamos al principio, una feminización de un cuerpo que ha sido diagnosticado como de varón, lo que hace es gracia, da risa, nos podemos reír, no pasa nada, porque está descendiendo en el escalafón. Pero cuando un cuerpo que ha sido diagnosticado como de mujer, y luego si queréis hablamos de qué es eso de diagnosticar un cuerpo, pero un cuerpo que ha sido diagnosticado como de mujer y que ocupa consciente y voluntariamente el lugar de la masculinidad, no es gracioso. Incluso puede llegar a molestar, porque de alguna manera está ocupando un lugar que es el lugar de privilegio.
Entonces, ¿en qué consiste la performance, entonces?
¿Te refieres al drag king exactamente?
Sí, es que no me gusta llamarlo drag king, porque uh-huh. a la masculinización de un cuerpo diagnosticado como mujer.
Uh-huh. Pues lo que hacemos en los talleres, cuando hacemos taller de drag king, y lo que hicimos en parte en el taller de género extremo, es... hay una diferencia, y es que cuando yo hago talleres drag king los hago solo con personas que hayan sido socializadas como mujeres en algún momento de sus vidas. Entonces ahí sí que soy exclusiva y solo lo hago con personas que han sido diagnosticadas como mujeres o con personas trans. Uh-huh. Pero no admito a personas que han sido diagnosticadas como varón, a lo que sería un chico cis. Uh-huh. No lo admito en el taller por un sencillo motivo, y es que el taller drag king tiene un componente que para mí es muy político y que se rompería si hubiera chicos en el taller. Porque parte del taller es hacer esa transgresión, de ocupar con cuerpos que no son legítimos para ello el lugar de la masculinidad y, por tanto, el lugar del privilegio, que es un lugar donde se supone que nosotras no podemos estar. Yo siempre lo explico en los talleres poniendo un vídeo de Marlene Dietrich en Morocco, en el cual ella canta y baila travestida, ¿no? Y siempre le pido a la gente, el vídeo está en internet, así que lo podéis buscar, echarle un ojo, pero yo siempre que lo uso le pido a la gente que se fije en las miradas, en la dirección de las miradas. Entonces, a Marlene Dietrich se le permite subirse a un escenario y hacer una performance de masculinidad y cantar, y se le permite... porque está en un escenario, en primer lugar, es algo que puede ser gracioso si es en un escenario, o que puede ser permisible en un escenario, pero sobre todo se le permite porque todo lo que está haciendo va dirigida a una mirada masculina. Se puede hacer eso, hay un pequeño margen para hacerlo, siempre y cuando la intención sea erotizar la mirada masculina. Y en el cine hay un montón de ejemplos de mujeres, pues es el ejemplo típico de la mujer con corbata y traje de ejecutiva que hace un baile en una silla y hace una performance de masculinidad, pero que está dedicando a la mirada masculina.
Es que el origen está en el cabaret, ¿no?
El origen está...
esa transición de géneros y tal, de hecho, Marlene lo trajo de Berlín, porque esa película fue la segunda que hizo en Estados Unidos, creo. Y el marido que tenía entonces era un maricón, le cantaba, que era el director de esas pelis. Pero yo el fenómeno drag king contemporáneo, lo primero que lo vi fue un reportaje sobre un club en Nueva York que se hacía, y lo hacían como una cosa lúdica.
Sí, esto empezó así.
Entonces, por eso te pregunto, ¿no? Esos clubs de Nueva York, solamente había chicas, fue una cosa que hacían entre ellas, de repente era algo sexy.
Dicen que esto empezó, dicen, cuentan las abuelas, que esto empezó porque en un club se les ocurrió hacer un striptease, en un club de chicas, dijeron, vamos a hacer un striptease. Entonces pusieron allí a una muchacha estupenda, fantástica, y entonces esta muchacha estupenda y fantástica se quitó la ropa y hizo un striptease maravilloso, y todas las chicas del club se quedaron frías, y les dio bastante igual la performance de esta chica, porque en realidad los códigos que estaba utilizando eran códigos que se usan para gustar a los tíos, pero a las tías como que les dio un poco igual. Entonces dijeron, la gente del club dijo, vamos a dar una vuelta a esto, y la siguiente vez, quien se subió a un escenario, pues fue un drag king, lo que entenderíamos ahora como un drag king. Y entonces este drag king hizo un striptease haciendo una parodia de esta masculinidad, y las chicas se volvieron locas, que es una de las cosas que pasan también, no te lo voy a negar, cuando haces drag king. Hay quien se vuelve loca.
Se volvían locas como estos clubs donde se hacen striptease los chicos con las señoras. Los boys, por decirlo de alguna forma.
No, pero porque también en ese
momento... ¿No? De repente se asumió ese rol, de repente.
Era algo solo para ellas también. O sea, no era algo que estaba ya... las mujeres estamos acostumbradas a vernos siempre desde la mirada masculina y nos tasamos entre nosotras con la mirada masculina, y eso fue algo que estaba hecho para...
Es que es otro
no
lugar...
hombre mirando.
Es otro lugar donde no deja de entrar a los hombres, en los clubs de boys.
Entonces, bueno... Hay hombres en los clubes de boys.
Hay camareros, tal vez.
Bueno, y hombres desnudándose encima de los escenarios.
Sí, ya, bueno, encima del escenario,
en fin,
únicamente.
¿No?
Pero creo que abajo, igual sí. Hay algunos que no, desde luego que no.
Y la cuestión es que esto después lo retoma, se retoma en contextos feministas. Y se empieza a hacer en contextos feministas talleres drag king como formas de empoderamiento. ¿Por qué? Pues porque las técnicas de masculinidad, o sea, todo aquello que yo tengo que hacer para construir mi cuerpo como un cuerpo masculino a ojos de los demás, son estrategias de poder también. Hay una forma muy sencilla, por ejemplo, de verlo, y es en el metro. En el metro, si yo necesito ocupar mi espacio, yo no lo puedo hacer como se supone que debería hacerlo siendo una chica, cruzando las piernas, cruzándome la carpeta delante del pecho, ocupando el mínimo espacio posible. No va a funcionar, no voy a conseguir espacio en el metro haciendo eso. En cambio, si yo abro mi cuerpo, si yo separo mis pies, si yo me coloco firme en el suelo y abro los hombros y ocupo mi espacio, la gente inconscientemente me va a dejar espacio, me va a dejar mi sitio. Entonces, se empezó a hacer esto porque se empezaron a utilizar como una estrategia de empoderamiento, aprender las técnicas de producción de masculinidad como una forma de empoderamiento. Pero ¿qué pasa cuando yo puedo hacer una performance de masculinidad creíble en el espacio público? ¿Qué pasa? Porque yo, cuando hago drag king, paso bastante bien como un tío. Entonces, la gente que me ve en la calle muchas veces ni se da cuenta, o sea, piensa que soy un tío. Entonces, ¿qué pasa cuando yo con mi cuerpo, que no debería estar ahí, que no debería ocupar ese lugar, puedo ocupar un lugar en el espacio público, puedo utilizar esas técnicas. De alguna manera estoy desmontando la construcción de la masculinidad. La estoy haciendo piezas, la estoy enseñando, la estoy divulgando, la estoy aprendiendo, la estoy usando.
Pero digamos,
estás enseñando el truco.
Que por tu parte es muy sutil. O sea, no consiste en ponerse un bigote y un traje y bajar el tono de la voz, el pitch. O sea, estás hablando de utilizar los hombros de una manera, de colocar las piernas separadas de una forma.
Y de mirar.
Claro, de mirar también. Uh-huh. Es una cosa bastante sutil.
Es imprescindible. De hecho, cuando yo explico, cuando la gente me pregunta, bueno, ¿pero qué hay que hacer para ser un hombre? Yo les explico, no se trata de hacer, se trata de no hacer. Uh-huh. O sea, la masculinidad se construye por negación. Uh-huh. Entonces, la masculinidad es lo que no es. Entonces, lo primero es no ser penetrable, punto uno. Si eres penetrable, dejas de ser un hombre automáticamente. De hecho, por eso los maricas no son hombres, técnicamente. No ocupan el mismo lugar de privilegio. Lo segundo es no ser mujer, no ser un niño. O sea, en realidad toda la masculinidad se construye a partir de lo que no eres. Incluso físicamente, a la hora de utilizar el cuerpo, lo que yo les digo a la gente que viene a los talleres es no te concentres en hacer, concéntrate en no hacer. Y además te vas a dar cuenta de cuántas cosas haces. De cuánto mueves las manos, de cuántas veces sonríes para agradar a la gente que tienes alrededor, porque esto es una cosa muy femenina también, la sonrisa, ¿no? Voy a sonreír para que la gente se sienta a gusto, para que la gente se sienta escuchada, para agradar, ¿no? ¿Cuántas veces haces eso? ¿Cuántas veces mueves las manos? ¿Cuántas veces...?
Vale, entonces, y a mí... Entiendo que tu trabajo... Ay, perdón. Entonces, no es tan performativo, sino como... Es otra cosa.
Es performance. Es que lo bonito de este proceso es que sí, yo también utilizo un bigote... O no, pero sí, también lo hago. También me he visto de una determinada manera y hay que tener en cuenta también que en ese proceso me doy cuenta de cómo la ropa va a definir un aspecto concreto y va a definir mi cuerpo de una manera concreta para hacerlo mucho más pasable. O sea, yo todas esas cosas, todas esas técnicas las enseño. Estoy yendo a lo más sutil, pero sí enseño cómo vestirse, sí enseño cómo ponerse un bigote, sí enseño cómo peinarse, todo eso sí lo enseño. Uh-huh. Pero donde realmente está el kit de la cuestión... es en dejar de hacer cosas, es en la forma en la que tú estás en el espacio, en la forma que tú sonríes, en la forma que tú miras. La mirada es, como decías antes, es imprescindible.
Dominando con la mirada.
Imprescindible.
Fue impresionante ver cómo la transformación, porque tú empezaste el taller siendo Monique, que era una chica más hiperfeminizada, ¿no? Muy sonriente, muy afectuosa, mandabas besos a todo el mundo, estabas siempre riendo. Y luego cuando fuiste y de hecho empezaste el taller desde Monique, explicándolo todo, y fuiste muy afable, entonces eso nos hizo sentir muy cómodos, y luego pues se fuiste convirtiendo en Mario. Mario no es el típico tío estereotipado de agresivo, sino que Mario es un tío muy guay, ¿sabes? No, es muy guay. Lo que pasa que sí que es verdad que yo noté una diferencia muy fuerte en el respeto que imponía Mario al respeto que imponía Monique. De repente, Mario ocupó muchísimo más espacio, pero ya no solo, sino ya como presentador o como monitora del taller, como persona que está impartiendo, de repente empezó todo el mundo a preguntarte cosas. Y buscaban tu aprobación. ¿Y te parece bien esto? Y fue cuando empezamos a vestirnos todos. ¿Te parece bien esto? Y yo veía como todo el mundo que quería gustarte. Y además, aparte de que es que...
Pero,
querías,
Mario es súper guapo. ¿Era un chico? ¿O porque vieron ante sus ojos el milagro de la transformación?
Porque era más complicado. Porque ya dejó de sonreír tanto, aunque sonreía. O sea, porque no es nada, para nada, es una caricatura. Mario es un tío muy trabajado. Pero sí que es verdad que era... Que ya el respeto... que quiero, pues eso nos pasa a todos, cuando vamos a psicólogo queremos que nuestro psicólogo caerle bien a nuestro psicólogo, ¿sabes? Y cuando hay en un taller de estos hay una jerarquía, que es quien imparte el taller, y los otros, pues entonces
todos
en ese momento,
pelota,
cuando ya Monique, que lo ponía todo muy fácil porque nos sonreía y era la mamá gallina, de repente apareció el chico interesante que controla todo esto, que encima, pero... Y ya queríamos gustarle más. Y porque costaba más, ya no teníamos tan claro que le gustábamos porque ya la sonrisa estaba más dosificada. Uh-huh. Eso estuvo muy guay. Y ver cómo...
¿Y puede aparecer Mario de repente?
Perdona. Que es que se me están acumulando los temas.
Sí, por favor.
Y yo vuelvo al carnaval, ¿vale? Unido a esto, a lo del tema de la impenetrabilidad y el no hacer. Y ahí me sale la antropóloga que soy, que llevo dentro también... ¿No? Y a mí me parece como algo, no lo sé, se me ocurre, como algo que necesitan los tíos, ¿no? O sea, tanta contención no puede ser buena, entonces necesitan un momento, aunque sea una vez al año, de vestirse de tía y volverse loca, aunque sea una caricatura, pero es como el momento que se permiten para hacer lo que les sale de los mismísimos, ¿no?
Yeah.
Dejar de controlar el rebaño.
Sí.
aunque lo sigan controlando, pero ya es desde otro punto, sí. Aunque sea desde caricatura, pero es un momento en el que se sueltan.
Sí que es verdad que yo creo que sí que el entusiasmo siempre ha estado un poco penado de la masculinidad, ¿no? Exacto, o sea, mostrar sí. entusiasmo y alegría o como algo natural, me parece que choca. Pero yo también estaba pensando, y también lo veo con lo del con lo que estabas hablando del carnaval, es que ya hay muchos precedentes de travesti y los tenemos más asimilados. Y luego, por otro lado, yo también veo que cuando se hace el drag king, al hombre... como es tan serio, ¿sabes? Y tiene que mostrar su seriedad, puede herirle o de alguna forma incomodarle el hecho de verse ridiculizado, ¿sabes? Uh-huh. Con esa. O sea, ver todo ese sistema que tanto le cuesta mantener, verlo cuestionado cuando lo hace una chica, ¿sabes? Cuando una chica le está echando la cara, pues todo, todo
no
eso.
Lo tienes de serie, ver que no lo tienes asignado de serie por claro, tener un pito, exacto. Sino que tienes que hacerlo todos los días, ser masculino, ser un hombre, tienes que estar haciéndolo todos los días,
y es curioso porque a todas horas. A las chicas no les ofende ver a un travesti, ¿no?
Porque el travesti también puede gustar.
Pero esa es la pregunta, ¿por qué
claro.
no?
Claro que es curioso, o sea, me refiero...
¿Por qué a mí no me puede ofender que se parodie la feminidad?
Sí, sí, sí.
¿Y por qué a un hombre sí le ofende que se parodie la masculinidad?
¿Y cuál crees, cuál es tu teoría?
Yo creo que la feminidad es algo de lo que nos podemos reír. Es una cuestión de privilegio. Si mi privilegio es reproducible, igual ya no es tan legítimo.
Claro.
Hombre, y es porque la feminidad al final es una construcción de sumisión. Y de poder y los tacones se inventaron para que no pudierais correr. O sea, no son, los tacones no son inventados para ser sexys ni
pero
altas.
Fíjate, técnicamente.
En las sociedades japonesas y tal, esos zapatos, esos pies pequeños de las mujeres.
En el siglo XVIII
llevaban tacones los chicos.
O antes, los tacones los llevaban los chicos. O sea que...
Los chicos de pero ahí hablamos ya de clases sociales. O sea, hablamos los chicos de alta sociedad que no tenían ni
que
andar.
Es que no podemos hablar de sexo y género sin hablar de clase social,
claro,
de raza.
Claro, sí.
De... No podemos perder nunca esa perspectiva.
Sí, a mí me parece bonito que las chicas no se dan cuenta de que una falda tubo lo que hace es impedir que te vayas.
y que ella, te defiendas.
Claro, y no puedes dar una patada. O sea, y ellas lo llevan.
Yo ahí.
Sí,
dale,
a ver qué dice,
por favor.
Dice Kim que ya se las pone.
La señorita Kim lleva como 20 años dando talleres de autodefensa antes de ser señorita Kim. Con el chándal. Yo seguía con el chándal. Y a mí me cambió. Yo toda la vida pensando, soy también feminista de la vieja guardia, o bueno, reciclada. Pero yo aprendí toda la vida que con tacones, que con falda de tubo, que con no sé qué, y yo en mis talleres siempre decía, chicas, o sea, me parece muy bien cómo vais vestidas, pero por favor, ir cómodas por la calle porque así podéis dar patadas, no sé qué, no sé cuánto.
Pero luego cuando empezaste tú a reivindicar...
Desarrollas otras estrategias.
¿Cómo? Por ejemplo, dame...
Hombre, así no puedo hacer más, así en la radio no puedo hacer como una clase práctica, pero yo me he visto desde el primer momento que me puse corsé y me puse unas medias de rejilla, que me metían mano mis propias amigas. O sea, de ¿qué ha cambiado aquí, no? Y de repente me vi en la necesidad que nunca me he visto de defenderme. Con tacones, con corsé, súper vulnerable. Desarrollas un no sé qué sentido antes de que te vayan a meter mano.
Ya lo hueles.
Sí.
Sentido arácnido.
Sí.
No necesitas, a ver, en un caso, digamos, que vaya más allá, igual sí necesitas dar una patada y ya te da igual que se te rasgue la falda de tubo o lo que sea.
Sí.
Pero una chica.
Sí, yo lo hablo desde un punto de vista simbólico, ¿eh? O sea, está claro que si te ves en un aprieto te quitas el tacón y es un arma muy,
sí,
muy guapa.
No, pero digo, también desmontar esto.
Sí.
¿No? Que a mí, o sea, que es que yo lo he vivido, ¿no? Decir, no, esto es imposible, esto nunca va a ser. Y es otra cosa, no tienen tanto que ver con la ropa que lleves y con tacones que te vas a matar o no sé qué, sino con la conciencia que tienes de ti misma, de lo que está pasando alrededor.
Que me estás haciendo pensar en las Femme of Power.
De las Femme of Power.
Y en la Itchy, y en Devenir Perra, y en Virginie, ¿no?
¿Y qué es todo eso?
Pues cuando quedábamos antes de preparar el taller, andábamos pensando, porque en realidad el taller de Akin pues ya está muy rodado y yo llevo mucho tiempo dándolo, y la parte nueva para mí era la parte de Femme, o la parte del... Entonces, Juanita trajo un libro que se llama Femmes of Power, que es de un fotógrafo que se llama Della Grace Volcano, y en el que fotografía mujeres femeninas y poderosas, ¿no? Y entonces me está conectado también, de hecho sale en el libro, con un libro de mi queridísima Itzi Arciga, que se llama Devenir Perra, y que está escrito completamente desde ahí, desde una feminidad radical que sale de las tripas, que no es vulnerable, que no es frágil, que puede ser todo lo agresiva que quieras y más. Y un poco en esa lógica de reapropiarse de las estrategias de violencia y de no asumir que por el hecho de ser femenina voy a ser vulnerable porque sí, ¿no? Que era un poco lo que estabas diciendo.
Y un poco, lo confieso aquí abiertamente, te lo confieso a ti, querida Em.
Dímelo, cariño.
Yo te tenía un poco de tirria.
Oh, yeah.
Con tus talleres de drag king.
Confesiones en
la radio.
Pero no son horas de esto.
Espera que ponga,
tienen que ser las tres. Venga,
espera que ponga mi voz.
Pon tono de confesiones
de
en la radio.
Y era en aquella época que yo daba talleres de autodefensa. Uh-huh. Y tú viniste un día. Apareciste por ahí desde Pícara, además, creo, como para hacernos una entrevista a Teo y a mí, uh-huh, o algo así.
Sí, sí, me acuerdo, sí.
Y hablábamos de esto, ¿no? O sea, de la toma del espacio, de la deconstrucción de la masculinidad, de cómo te sientas en el metro y tal. Y es que nosotras estábamos haciendo eso dentro del taller de autodefensa, sin... sin tener como referente lo masculino.
Ya. Uh-huh.
Claro. Uh-huh,
claro.
Qué bueno,
y por ahí te
es
tenía
eso.
Un poco de tirria, pero vamos, ya te quiero mucho.
Ay, claro. Sí. Pero es interesante lo que has dicho, que tú, cuando te encorsetaste y todo eso,
desarrollaste
unas maneras de defenderte, pero ya no físicas, porque tú ya tuviste que dejar la defensa física ahí. Porque
no se
cuando
puede,
tienes claro. una falda de tubo...
O se puede currar, pero no me veo yo entrenando con
pero,
tacones.
Pero tuviste que dejar el cuerpo en segundo lugar y defenderte de otra manera. Pero ahí ha habido ya... ¿Has tenido que dejar algo?
Sí.
Pero claro, ahí hay una tradición de mujeres poderosas en la literatura y en la historia que lo han hecho. Y ya en la actualidad, yo tenía, porque hace mucho que no la veo, una amiga gogó, que era Sonia de Tacones, que iba con unos tacones imposibles, no podía andar más de 100 metros, entonces siempre tenía a su lado a alguien que la llevaba, pero no era debilidad, era todo lo contrario. O sea, ejercía un poder, ella salía de bailar y tenía 3 metros alrededor, porque es que no podía soportar que la tocaran. Y nadie se atrevía a tocarla, y el que se atrevía, que era un borracho, o sea, los demás iban a por él. O sea, de alguna forma, su propia singularidad en esa elección propia de que yo voy como voy y no hay nadie más así, desarrollaba su fuerza. Y ella decía, una mujer tiene que ir incómoda desde que se va hasta que se cuesta. Y dice, la que no va incómoda es una guarra, no es una mujer, es una guarra. Entonces digamos que ella, su discurso, estaba muy equivocada.
Era un poco feminista.
Claro, pero sí que ejercía algo que a los hombres les aterrorizaba. Es la famosa vagina dentada, todo ese rollo. Ella encarnaba a esas mujeres que luego han poblado todo el imaginario de la mujer fatal, de la,
pero todo lo contrario,
de la mujer peligrosa, de todo este rollo de que cuidadito. Y por ahí voy también a que está súper desarrollado en la mente masculina. A una mujer no se le pega. Es como a un hombre con gafas no se
bueno,
le pega.
Bueno, no se le pega igual en la calle,
en
público,
la calle,
¿no?
Sí, claro, sí, claro. Sí. Sí, sí, sí. Hablo de desconocidas. Claro, a la tuya, es tuya y haces lo que quieres.
Bueno, yo creo que es mi turno de confesarme. Voy a mirarte fijamente a los ojos.
Pon esa voz que tú tienes.
Nena, en aquel momento cuando nos conocimos yo era... muy ignorante. Y yo no he entendido realmente lo que quiere decir una Femme of Power hasta que no he visto a Juanita King.
No, pero que no digo de... O sea,
no,
que a ver, que lo de la tirria, lo de la tirria lo he dicho igual un poco de cachondeo, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me chocaba muchísimo el desmontaje de... O sea, tener como referente la masculinidad, aunque fuera de desmontaje, ¿no? Me chocaba muchísimo partiendo desde donde yo lo estaba haciendo, ¿no? que es, pues somos tías y tenemos un derecho a ocupar nuestro espacio y a no reducirnos.
Uh-huh. Y que por mostrar no te tienes por qué reducir. Pero claro, es que también hay muchos tipos de masculinidad, de feminidad.
Sí.
La feminidad fuerte, y luego que es una feminidad que acepta el hombre heterosexual, que es el que la mirada y la opinión que importa en este mundo ahora mismo. Y luego está la feminidad que es más... que es más fácil y más agradecida para el hombre, que es la feminidad que para nada es tiene power. Es una está, pues eso, tu tipo de feminidad con un hombre heterosexual dice, bueno, me la puedo follar, me ofrece un poquito de resistencia, igual me obliga de vez en cuando a hablar con ella como si fuera un interlocutor, bueno, fingiría que la considero como tal. Y luego está la otra que dice, ya te lo pongo en bandeja, soy así, soy la pequeñita y tal. Entonces, ese tipo de feminidad es la que yo intenté hacer en el taller, que fue muy traumático y que fue una feminidad que, por supuesto, no tenía recurso ninguno para defenderse. Porque si yo seguí al pie de la letra esa feminidad, que es sonreír a todo el mundo, bajar la mirada, intentar agradar, pedir perdón por todo, cuando los chicos que se crearon en ese taller, que hubieron de todavía...
¿Había algún chico, perdón? ¿Cis, quiero decir?
¿Que vinieron al taller uno? Sí. Vinieron varios a la charla y luego se rajaron.
Pues, ¿ellos trabajaron con el género extremo o no?
Sí, allí todo el que se quedó puso el cuerpo a jugar.
Sí, un poquito menos valiente que otros, ¿eh? Porque el chico que se quedó fue un poco carnaval. O sea, que no... se había puesto un vestido, pero no estuvo haciendo femenino.
Pero el chico que se quedó no era cis.
Bueno, había dos chicos que se quedaron. Y uno era cis y otro no.
Ah, sí, claro, es verdad. Pero los dos chicos tampoco estaban... Bueno, hacían... Además, que yo hablé con uno de ellos y decía, bueno, pero es que yo soy muy choni, yo soy muy, muy, muy marimacho, ¿no? Uh-huh. Pero los otros chicos que surgieron allí por generación espontánea, había muchos tipos de masculinidades, a mi feminidad, a mi personaje, que era la chica que no... empezaron a acosarme cuando nos fuimos al bar, cuando nos ya fuimos al mundo real, salimos de la zona segura, y empezaron a acosarme.
Pero, claro, tú ahí la estrategia que desarrollaste fue buscar el favor masculino, ¿no?
O sea, dentro del... La única manera que tenía yo de defenderme era mirar a mi alrededor, a ver si había un chico por ahí que me pudiera defender. Bueno. Yo buscaba mucho a Mario.
¿Y no crees que porque se podía haber desarrollado otra estrategia desde
porque
el
porque entonces hubiera roto. Si yo... siendo Yolanda, la chica que yo era, me hubiera defendido, hubiera roto el personaje. Porque yo la única manera de defenderme entre el acoso, cuando me sacaban a bailar y me metían mano, era, ay, caña, joder, no seas travieso, venga, joder, déjame, porfa. Pero siempre
llorar, ¿no?
Intentando, pero siempre sonriendo, porque yo no podía dejar de agradarles. Si yo seguía el personaje a pie juntillas, ¿vale? Y esos personajes existen, ¿eh? O sea, existen. Sí.
Pero,
o sea,
joder, incluso desde la masculinidad, el no saber decir no y el agradar también es... está muy implícito,
¿no?
O sea, vale, nos estás partiendo del privilegio, pero no sé.
No, tema, te refieres al tío que tiene que follar siempre y incluso
exacto,
o la tía le entra, oye, quiero follar contigo y yo no te quiero follar, pero como soy un tío tengo que follarte y tengo que decir que sí porque tengo que ser
pero
dejar
ahí,
alto mi
ahí no estás agradando a la chica, ahí no lo estás haciendo para agradar a la
ahí
chica.
Estás agradando al resto de chicos para que no vayan a pensar que es maricón.
Claro, o sea, siempre estás te está cuestionando la mirada
claro,
masculina siempre.
Es verdad, ahí has dado en el clavo de que el chico no tiene por qué agradar a la chica. Entonces, a mí lo que me asustó y que me dejó una resaca bastante fuerte el taller fue que ese personaje no tenía ninguna capacidad de defenderse y que tenía que asumir el acoso como algo natural y de hecho su manera de estar en el espacio inducía el acoso porque yo ocupaba tan poco espacio que estaba, y bajaba tanto la mirada que estaba diciendo a todo el mundo podéis entrar en mi espacio sin querer y luego la única manera de defenderme era que alguien me defendiera. Eso fue muy, muy fuerte ver esa movida. Yeah. O sea, es claro, otro día haré otra feminidad, pero es que la feminidad power es la que ya tengo yo de serie. O sea, que tampoco. La próxima vez en el taller de género extremo, el siguiente que hagáis, tendríais que venir vosotros y entonces, porque voy a hacer.
Sí, pero claro,
yo haré de chico.
Desde esa feminidad power, incluso tus amigos te cuestionan que las posibles parejas cis que puedas tener estén condicionadas a esa. Supremacía.
No tiene por qué. Es que parece que
cuando una mujer
levanta un poquito el escalafón, parece que...
Claro, exacto. O sea, que parece que...
Que pierde el otro. O sea, eso, bueno, que el otro tiene que ceder.
O sea, que están presuponiendo que el hecho de que una mujer no se muestre súper complaciente hacia el hombre...
La palabra que estás buscando creo que es sumisa.
Sumisa,
me da la impresión.
Eso.
Yo es que no le des tanta vuelta.
Yo por ir al kit de la cuestión.
Eso, pues eso, si no te muestras sumisa hacia el hombre, ya directamente ese otro hombre no yo, pero, o sea, se está cuestionando su masculinidad
pero ni siquiera hacia el hombre. O sea, yo hubo un rato largo que estuve intentando ligar contigo, sí, con Yolanda, y es que era súper fácil. O sea, vale, tú estabas siempre ahí con el no, pero la sonrisa, pero siempre. Vamos, hubo un momento que estábamos como a medio centímetro
y me agarrabas donde quisieras, porque sí, yo como mucho podía decir, ah, qué tonta, déjame.
Y esta noche en la radio, confesiones. ¿Esto pasó? ¿Y dónde estaba yo cuando estaba pasando?
Ay, nene. Pierdes los momentos más interesantes.
A mí me entraron todos los chicos más agresivos, pero el chico que me gustaba, que era el chico que estaba haciendo la masculinidad del hombre parco, el hombre que mira, pero se mantiene siempre el hombre silencioso y tal, que había un personaje así. Yo le miraba, le sonreía, le hacía tal y pasaba de mí. Entonces yo estaba como muy, oh, Dios mío. O sea, Yolanda lo pasaba muy mal. Pero ese es el único que me gustaba, es el que no me entró, y era porque también fue muy inteligente, ¿eh? Decir, joder, ahí hicimos algo muy, muy grande, creo yo. Ese taller.
Fue muy potente.
Sí. Y luego nos metimos, bueno, tú fuiste testigo del momento. Bueno, mi personaje, para ser consecuente, como era tan hiper heterosexual, tenía que ser homófobo.
Ah, sí, sí.
Oh my God.
Y estuvimos ahí en la misma barra del bar, hablando de eso, de las chicas, pero bueno, pero.
Pero qué raras sois, que no sé qué.
Sí, y una me decía, pero ya te metes la mano, nunca te han metido la mano, pero eso no cabe, tal. O, pero bueno, pero de todas maneras, las chicos y las chicas, es lo normal, porque, bueno, no sé qué estaba diciendo, unas locuras. Ah, bueno, sí, decía, bueno, yo tengo un amigo mariquita, y a mí me encantaría tener una amiga lesbiana, y así tengo la parejita.
Y en ese momento fue en el que la chica de la barra.
Y las dos chicas que estaban al otro lado, se creó una tensión.
A punto de echarte del bar.
Sí, y joder, yo tuve que romper el personaje para explicarlo.
A mí me parece muy fuerte que o sea, viendo el percal, esa chica estaba en la barra, no se dice cuenta de que estaba haciendo.
Pero
la
es que lo, o sea, que ella estaba transformando, es que Yolanda... tan creíble. Era tan creíble que no se hubiera dado cuenta.
Es que a mí me hace mucha gracia, porque hay veces que sí que lo he hecho yendo al Corte Inglés o algo así, intentar representar el estereotipo de lo que yo creo que va al Corte Inglés o de la pareja que va a cenar a un restaurante. Pero todo partiendo de la heterosexualidad. O sea, estamos representando el estereotipo cis. Y yo creo que eso también genera mucho rechazo. Cuando la gente de alguna forma se ve parodiada y se da cuenta de que tú estás haciendo parodia y que no te estás comportando así.
Es que no se dan cuenta, es que tú crees que a ti te temes que te se den cuenta. No se han dado cuenta nunca. Yo pensaba que mi personaje se iba a notar y tuve que parar y tuve que explicarlo porque la camarera quería echarme. O sea, hubo un momento de hizo así, estaba súper tensa. Intenté alargarlo lo máximo y tuvimos que... Y ahí nadie me defendió.
Nena, es que ya te valías tú sola. O sea, en el momento que rompiste ahí, o sea, porque además es que fue un momento que yo estuve a punto de saltar, de decirle, oye, que esto
ya
forma parte de lo mismo.
Pero Yolanda,
y ahí saltaste
defendió.
Tú.
Pero saltó Raquel, saltó Millana, sí. Mi nick de aquí, para defender, porque a Yolanda, claro, yo no pedía que tú me defendieras porque tú eras una chica. Y en ese momento no había chicos cerca, si no, lo hubiera dicho algún chico.
A mí también otra cosa que me moló, y, o sea, siendo cuestión del taller, igual los oyentes no lo son tanto, pero el tema de la diadema, o sea, el poder,
o sea, es acojonante.
De la diadema.
Sí. La diadema fue el objeto crucial, o sea, yo me quitaba la diadema y era una persona, me ponía la diadema y era el elemento más feminizante que he visto yo en mi vida. Era una diadema un poquito acolchada, roja, con unas cosas así doradas. Y era, o sea, si hubiera sido rosa también se hubiera la hostia, pero
se la ponen los chicos, eso también.
Pero una diadema especial, o sea, era muy
esa
era
no.
Como una tía.
Ya, bueno,
no,
ya, pero tú no la ves, solo la sientes.
Una diadema de pepera, o sea, no sé qué lo mejor.
Soy súper chica, no mujer, chica, chiquísima, y pequeñita.
Sí. Sí, a mí es curioso porque a mí me pasa, esto me lo decía pues, cuando empecé a hacer talleres, una de las compañeras que los hacía conmigo al principio, me decía, es el pelo. O sea, hay un momento en el que tú te cambias el pelo y te cambia la mirada, te cambia la cara. Y es verdad.
Sí,
o sea,
sí,
yo me veo en el espejo y me peino de una determinada manera, que es la manera en la que me peino como Mario, y ahí es donde termino de hacer clic.
Sí.
Y fuera sonrisa, y mi mirada es otra, y mi intensidad es otra.
Hombre, y la peluca en la travesti, aunque sea corta, vamos, tiene todo que ver.
Pero fíjate que M tiene el pelo corto, pero el modelo de pelo de peinado que tenía con Monique era muy diferente al que tiene ahora, y también el de Mario. O sea, que con tu pelo corto puedes hacer muchas cosas.
Sí.
Solo con un colocártelos. Monique tenía el pelo para atrás, uh-huh, y enseñaba la frente femenina, que es más redondita, que normalmente los transexuales normalmente se la suelen tapar porque se ve la frente más cuadrada de chico.
No, pues fíjate, la prohibida siempre nos enseñó que había que ponerse la peluca lo más atrás posible, uh-huh, incluso aunque aparezca el pico tuyo propio, porque la gente luego no se da cuenta, decía, porque te hace mucho más femenina. Pues por eso no es lo que dices, es que no, que es lo que hace Monique. O sea, cuanto más atrás haces tu línea de pelo, por lo visto, según más chica hace, ¿no?
¿Y cómo te peinas como Mario? Porque la Monique es que fue increíble, pues el cambio.
En realidad es que no sé si tiene tanto que ver con cómo me peino, con cómo utilizo las manos en mi pelo. Porque suelo echarlo, no, lo suelo echar para atrás y suelo hacer una especie de mini tupé arriba, pero sobre todo por los lados, lo meto encima de las orejas y entonces eso me obliga a hacer un movimiento de meter los dedos en el pelo. Que es muy característico también de cuando estoy en modo Mario, ¿no? Entonces, yo creo que el gesto también obliga.
Oh, y las patillas.
¿Y el modo Mario, M, te crea adicción?
Qué gran pregunta. Ya no.
Anda ya.
Pero por tiempo que sí.
Mario, a ver, la masculinidad, como decíais, es necesaria mucha contención para estar en la masculinidad. Para mí que he estado socializada en la feminidad, para mí, que por mucho que no sea una chica mainstream, ¿no? que mi expresión de género no sea una feminidad normativa, ni muchísimo menos, sí que hay cosas como sonreír, como lo que comentabas, ¿no? Como ser cálida, o como hablar, utilizar mucho el lenguaje, o sea, hay una serie de cosas que tengo que contener. Sobre todo bailar, eso es lo que peor llevo. Sobre todo no poder bailar.
Ah, es verdad, ¿cómo bailaba, joder, Mario?
Porque claro, bailar, si siempre que hacemos los talleres hablamos de que de lo que estamos hablando es de la masculinidad hegemónica. O sea, yo no estoy hablando de la masculinidad en plural, las masculinidades, porque otra de las cosas que se aprenden haciendo los talleres es que masculinidades hay muchísimas.
Sí, eso es importante decirlo también, ¿eh? O sea, que hay chicos majos.
Por eso decía que Mario Granada era el estereotipo, ni en absoluto la caricatura.
De hecho, cuando yo empecé a hacer Mario, Mario era una masculinidad hegemónica, chusca, desagradable, chulo. O sea, era un auténtico gilipollas. Pero es que llevo haciéndolo muchos años, entonces con el tiempo la cosa se va suavizando. Entonces ahora mismo, en realidad, cuando estoy en modo Mario, soy yo. Soy yo, solo que hay algunas partes de mi forma de ser o algunas partes de mi personalidad que estoy llevándolas un poquito más allá, estoy tirando de ellas un poquito más allá, las estoy enseñando un poquito más allá, y también se ven más por el aspecto que tengo. La gente lee las cosas distintas por mi aspecto.
Y perdona por la cosa íntima, ¿y tú te has puesto en modo Mario un día cualquiera? Porque sí. Fuera de talleres, fuera de tal, coges y juegas a eso.
He salido en modo Mario a fiestas, a veces. Muchas veces porque en la fiesta me lo han pedido. Sí es cierto que es posible que antes de empezar a hacer drag king, cuando tenía la oportunidad, pues una fiesta de disfraces o cosas así, era frecuente que utilizase un rol masculino en las fiestas. Desde el momento en el que empecé a hacer Mario y empecé a hacerlo en los talleres, dejé de hacerlo tan en la vida diaria, yo creo, y lo integré mucho más en mi forma de estar todos los días. O sea, yo transito en mi género todos los días, probablemente.
Porque ahora tú eres más consciente de cómo sonríes, ¿no?
Sí, claro que sí.
Pero bueno, no sé, yo a ti en modo Mario no te conozco, yo no tengo ninguna duda sobre tu género en este momento. Pero sí ocurre a mis amigas travestis o que están empezando y tal y cual, que lo empiezan a normalizar en el día a día y se ven con problemas cuando enseñan el DNI, cuando van a buscar un trabajo, cosas así, ¿no? Al paro, lo que sea. Sería interesante saber si tú de repente un día vas al paro y dices, bueno, voy a ir modo Mario, y cuando vean mi nombre en el DNI, pues me da igual, ¿sabes? Y utilizar eso. Porque es que un chico en esos contextos probablemente tenga mejor trato que una chica, ¿no? No sé cómo decirte.
¿Quieres decir utilizar el pasar como un tío para mi propio beneficio?
Sí. Y sin que te importe, sea el DNI, que te pillen, ¿no? O jugar a ese desconcierto, ¿no? Que puede ocurrir.
El problema es que si enseño el DNI, mi posición es otra. Y mi cuerpo ya no va a ser leído como un cuerpo de varón, sino como un cuerpo trans.
Sí, sí.
Y ahí no es que se acabe el privilegio, es que... adiós.
Se derrumba.
Adiós.
¿Tú, eso... ¿Tú crees que se derrumba más en un cuerpo trans de chico que de chica?
Es una cosa que siempre explicamos también en los talleres. Uh-huh. Y, por ejemplo, yo lo digo mucho cuando terminamos el taller y la gente suele ser de noche. Uh-huh. Y la gente se va a ir a casa. Y entonces hay mucha gente que se cambia antes de irse a casa. ¿No?
Que lo bonito es continuar. Claro.
Una cosa es estar en grupo haciendo esto y otra cosa es enfrentarme a volver yo solo a mi casa haciendo drag king. ¿No? Uh-huh. Y qué pasa en el metro y qué pasa... Uh-huh. Y entonces, para nosotros en el taller eso es un segundo de nuestras vidas. Uh-huh. Eso es un minuto. Y además es un minuto en el cual yo sé que puedo quitarme todo esto si quiero y volver a casa.
Sí, ¿no? Sí.
Pero... En el caso, por ejemplo, de la gente trans, no hay tu tía. O sea, no hay la opción cuando llegas de enseñar otro DNI. Es el que tienes.
Sí, sí, sí.
Entonces, es una experiencia que vivimos y que en realidad nos habla mucho del sistema coercitivo del género y nos, ese miedo a volver a casa de esa manera, nos habla mucho de cómo funciona el género, el sistema binario de control de género de forma coercitiva y agresiva, porque sentimos un miedo que es justificado. Uh-huh. Y nos vuelve otra vez a lo que hablábamos antes, ¿no? De qué pasa cuando un cuerpo no es claramente reconocible como de un género, cuando no podemos clasificarlo claramente y cómo eso puede ponerlo en riesgo. Entonces, imagínate si eso es todos los días, si no te vas a poder apear de ahí, ¿no?
Ya. Y una pregunta más. Mario, cuando es Mario, ¿es más maricón que cuando es...?
Bueno, Ana Rosa.
Confesiones a medianoche.
Creo que teníamos que haber concertado esta entrevista
de otra manera.
Pero no te preocupes, reina, yo te lo cuento. Mario al principio, como era muy, muy paródico y muy hegemónico, era absolutamente y radicalmente heterosexual y que no se le acercara a ningún tío. Y de hecho era bastante homófobo. Y de hecho... en algunos de mis talleres ha habido gente que alguna vez se ha sentido levemente intimidada por el control que tenía Mario de su forma de estar. De, no hagas eso, no muevas así las manos, no te rías, no seas maricón, no seas, ¿no? No bailes, no. Y era un control que yo tenía muy marcado a mi alrededor. Pero según yo he ido haciendo Mario y lo he ido desarrollando y lo he ido integrando, eso se ha ido suavizando. Poco a poco.
Yo te lo digo porque he observado muchísima más homosexualidad en los trans chicos que en las trans chicas, que también
es maravilloso ese tema, ¿eh?
Yo conozco varias trans chicas que son homosexuales, que son lesbianas, y es raro. En cambio, trans chicos que sean homosexuales es muy normal.
Es que es muy diferente enfrentarte a la sexualidad con un hombre desde ser mujer.
Yo que pienso que, una, yo pienso
si eres
que
feminista,
se,
igual.
Yo pienso que se ponen polla y se vuelven locos.
No, es que ponerse primero polla. Ponerse polla es muy complicado. Pero no es lo mismo follar con un cuerpo con polla cuando no eres una mujer, que eres un agujero o que eres lo que se suele ser para muchos hombres, el abrevaderito, y que cuando tú ya estás como tío, entonces ya sí que puedes disfrutar de un cuerpo con polla desde otra connotación, ¿eh?
Es que eso es sexo marica, no es sexo hetero.
Claro, es sexo marica.
Oye, pues
bueno, y el sexo de la transexual lesbiana, pues no sé qué es, porque yo no soy delante.
Es sexo bollera también, ¿no?
¿Y cuál es el sexo bollera y el sexo marica? Es que...
Pero fíjate que me resulta súper curioso. ¿Por qué me haces estas preguntas, Rey?
Las dos últimas preguntas te he dicho que eran íntimas.
Me preguntaba si... y eso que no has visto a Mario todavía, ¿eh?
No. Ah, no, no, no es por
eso. Me parece muy curioso que te lo pregunte a ti y que no me lo pregunte a mí, que yo de Kim soy lo más maricón que hay en el mundo. O sea, a mí jamás de Kim me ha salido un
hetero. Es que contigo de Kim
hetero.
No hemos hablado todavía. Contigo de Kim, claro. O sea, de
claro,
de chico,
porque tú has venido como señorita, Kim. Tú no has venido...
Señorita.
No sé cómo se llamará tu tío. ¿Cómo se llama? Bueno, le cambias el nombre cada día, ya lo sé. Pepe. Oye, vamos a poner que
sí, mira,
canción.
Yo creo una canción que viene de Uruguay. Ahora, ay, pues que
no, toca una
que viene al pelo.
Pues, es que va llena al pelo la que viene ahora.
Ah, vale.
Es una de Polanski y el Ardor que se llama Erección Permanente.
Vale.
Es como tiene que ser un hombre entero. Thank you.
cirugía natural. Con mi prótesis de silicona, mi éxito es siempre total. Erección permanente, erección permanente, a voluntad, a voluntad. De reinar, pues mi sexo es terciopelo, para ti y nadie más.
Bueno, pues ahora que hemos visto que el pene en erección es muy importante para la masculinidad, quiero retomar el tema del sexo y preguntaros. Sí.
Dale.
¿Tú te sientes, o sea, claro, evidentemente ambas, cuando estáis performando en Señorita King, a efectos prácticos, las tías te entran de otra manera?
Sí.
A ver, cuenta, ¿y es mejor o peor?
Follas más.
O sea,
podría follar más.
Cuando tú ves que te miran de otra manera, que sí, podrías follar sí. más, te entra mucho más. Porque sí. estás, ¿por qué crees que es?
Por una parte, la señorita King tiene un, digamos, como un una presencia, un todo muy sexual.
Claro. Estás ahí enseñando las tetas ahí en bandeja.
Estoy enseñando todo, o sea, no enseño nada. Tengo mucho pudor. De hecho, cuando me, digamos, paso de butch a la señorita King con su corsé y todo, no enseño, digamos, no enseño las tetas, me voy quitando ropa, pero todo lo llevo debajo. Pero tiene una actitud muy sexual. Uh-huh. Aparte del momento ese que fue en el taller de yo, bueno, pues cuento más o menos mi vida y mi transformación, cómo llegué a ser la señorita King. Las performances que hacía era todo muy sexual. Entonces, claro, eso provoca en la gente, tíos y tías, que pues eso, como otro tipo de mirada, eso, que directamente me mete en mano.
O sea, que eres más visible también.
Sí.
Que claro, cuando tú vas de butch eres mucho más discreta, o sea, sí. llevas camisa, no marcas las formas.
Es algo que tiene que ver también con el escenario, ¿eh? O sea, cuando uno está en el escenario, se está ofreciendo de muchas maneras.
Yeah.
Y también tiene que ver porque la señora Kim no eres tú. Entonces tú, en tu forma de relacionarte, me imagino, en un club con chicas
pero
o con chicos...
Es parte de ella, ¿eh?
Ya, bueno, pero no eres. O sea, es como... Yo eso lo veo claramente también en chicos que son sexualmente muy torpes. Cuando se travisten, se convierten en todo lo contrario. Y es porque no son ellos.
¿Me estás llamando sexualmente torpe?
No, pero hablo de torpeza. Hablo de torpeza a nivel de ligar. O sea, joder, hay gente que le cuesta más ligar.
Que sí, que sí.
Claro, no sé. Sí. Y cuando
es que
haces...
Yo llevo unos cuantos vinos.
Cuando te disfrazas, entre comillas, ya no eres otro. Y entonces las cosas suceden de otra manera. Yo creo que esos talleres va de eso, ¿no? También.
Pero
vamos
a
hacer
que
las cosas sucedan de otra
manera. Mi pregunta
es,
¿cómo gestionáis, por ejemplo, el éxito? Porque yo he visto que Mario tiene un éxito brutal.
Por eso
he
preguntado a ver si Mario...
Marina está muy buena, pero no es lo... Igual Mario
le gana. A ver si Mario es adicta a eso. Hay un mogollón de travestis que son adictas a su travestismo.
Pues a eso me refiero. ¿Cómo se gestiona?
Porque triunfan, joder.
Tú, Mario, tú eres consciente de que gustas muchísimo.
Uh-huh.
Y entonces dices, a ver, ¿por qué? O sea, igual piensas, oye, ¿qué pasa aquí?
Pues mira, creo que no es... Sí es cierto que Mario gusta, pero creo que es un público distinto al que tiene Marina, de alguna manera. O la forma en la que se aproximan a Mario no es la misma en la que se aproximan a Marina. Pero hay que tener en cuenta que también es cierto que con Mario yo lo que estoy haciendo es hacer visibles mis estrategias de seducción. Nada más y nada menos, pero son las mías.
Y se escuchan más, bueno, se observan más.
Son más visibles.
Pero entonces, tú como Marina, tus estrategias son mucho más sutiles.
Yo como Marina no juego a seducir al mismo número de gente que puedo jugar a seducir como Mario.
Claro.
Es decir, también eso se ha suavizado, según Mario ha ido madurando, pero una de las cosas imprescindibles, como decíais antes, para performar la masculinidad es estar siempre sexualmente dispuesto. Entonces a mí se supone que si yo me voy a ceñir al estereotipo de masculinidad, me tienen que gustar todas y me tienen que gustar todas todo el rato. Y tengo que estar diciéndoles cosas a todas todo el rato, lo cual en parte es agotador. Pero en realidad lo que yo hago es hacer visibles mis estrategias de seducción y las muestro. Y se leen de otra manera porque mi cuerpo se está leyendo de otra manera. Y eso resulta atractivo.
Claro, porque también es verdad que la mujer cis, heterosexual, mostrarse como sujeto deseante, pues pierde feminidad. Tiene que ser siempre objeto.
Cierto deseado. Es que, como creo que hablábamos al principio, a lo mejor, de Monique Wittig, ¿no? Y de las lesbianas no son,
sí,
mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Cierto es que en ese contexto, el que tus estrategias de seducción o tu deseo sea visible es diferente a un contexto heterosexual, ¿no?
Claro.
Un contexto heteronormativo. Pero Marina es mucho más selectiva con a quién seduce, a quién no, cómo y cuándo. Y con Mario yo en realidad lo que estoy haciendo es mostrando esas estrategias de seducción de una forma mucho más visible y se leen de otra manera en mi cuerpo. Entonces, sí, probablemente tenga más éxito.
Pero tú has notado esa presión que tienen muchos hombres heterosexuales, o sea, cuando tú estás perfumando Mario, esa presión que tienen muchos hombres heterosexuales de tener que follárselo todo. Tú al principio, ahora ya está matizado Mario, pero al principio...
Al principio tenía que estar diciéndoles cosas a cualquier muchacha,
o sea, que
me
una,
pasaba por al lado.
O sea, que eras un esclavo también.
Era muy estresante aquello.
Eres un esclavo de ser hombre.
Me parece súper curioso porque a mí me pasa algo muy parecido desde otro lado. O sea, o soy la zorra accesible para todo el mundo que me mete en mano y yo encantada de la vida, pero desde el momento que me pongo de no, tú no, tú no, tú no, tú sí, da miedo. O sea, a la gente que se me acerca de hostia, con corsé, no sé qué, estás buenísima, no sé qué, en el momento que yo pongo el límite de aquí estoy, se apartan.
¿Y por qué crees que es?
Por lo que hablábamos antes de las femos power. O sea,
desde
el momento
masculino
que te sales de ahí... Ya no eres tan accesible, entonces ya...
No
eres tan mujer.
Existe una feminidad poderosa, es inevitable negarlo. Hemos dicho que la feminidad, de hecho, no la podemos ni definir.
Pero siempre sí, con su tefugio.
Pero sí existe una mujer ante la que el hombre es pequeñito.
Pero
y que muchos folladores y todo, no sé qué, cuando de verdad la tía dice, venga, vamos... Tenemos aquí un ejemplo en el pergamino. Se cojonan y no van.
Sí, pero la pueden difamar luego.
Una mujer
heterosexual que se muestra como sujeto deseante, por supuesto que a muchos hombres les puede venir muy bien en algún aspecto, pero por otra parte, igual se crea también una especie de prejuicio hacia esa persona, porque no está actuando como una mujer hegemónica, ¿sabes? No
ya,
está...
ya, pero hay un juego de te voy a dar lo tuyo, lo de tu madre, no sé qué, la tía dice, venga, pues ahora me lo das. Y el tío coge y se arruga y se va.
Sí.
Porque
está ocupando un espacio que no es el suyo.
Claro,
ahí
porque,
está, otra
porque
vez.
El juego se desvanece.
Ahí hay mucho...
Y la señorita King hace eso, yo creo.
Sí.
Entonces,
pero con tíos y con tías, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
que
sí,
no
sí.
es solo el tío que se arruga, son
claro.
las tías también.
Sí, sí.
Que no sé si será por educación, que lo primero que puede salir igual es... Pues te meto mano, ¿no? Como vas de zorra, te meto mano... En el momento que dices que no, ya es como hay una especie de admiración por el personaje que eres y que te atrevas a salir así, pum, 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 pero ya el tema del ligoteo se ha acabado.
Hostia.
Pues que también en lo que hacéis...
No es rentable.
En lo que hacéis está también el juego presente, siempre. Por eso os pregunto si alguna vez vais así en vuestra vida real, donde no hay juego. O sea, donde,
pero fíjate que es muy curioso que hagas esa distinción entre lo que es juego y lo que no es juego, porque para mí una de las cosas que se aprenden en estos talleres no es solo a construir alguien que no eres o alguien que eres en parte, o utilizar parte de ti para construir algo distinto, sino que en ese proceso tú te das cuenta de lo que tú haces todos los días, cada vez que te levantas de la cama, cada vez que te vistes, cada vez que eliges esto sí y esto no, esto me lo pongo, esto no me lo pongo, dependiendo de dónde vaya a ir. Yo estoy haciendo eso todos los días de mi vida. Entonces, y de hecho la construcción de la identidad pasa por el juego siempre, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Hay gente, en el taller pasó, por ejemplo, que había gente que decía, claro, pero es que estoy haciéndolo por primera vez y entonces me estoy yendo al extremo, a la parodia, lo que yo os comentaba en mi primer Mario. ¿No? Pero si tú te fijas en un grupo de chavales adolescentes, su género está en el extremo. Están explorando el género desde el extremo.
Uh-huh.
Las chicas son las más chicas de todas y los chicos son los más chicos de todos y forma parte de la adolescencia explorar eso en el extremo. Es lo mismo.
O sea, que este taller de género al que asistimos, lo vemos, o sea, en los institutos está continuamente sucediendo.
Uh-huh. Entonces la cuestión es, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre lo que hicimos ese día en el taller y qué diferencia hay entre quiénes fuimos ese día en el taller y lo que hacemos todos los días? Es igual de real, es igual. Estamos performando género todos los días.
Yo me doy cuenta de lo de la sonrisa, por ejemplo, que estoy intentando... de la sonrisa es acojonante. Cómo estoy programadísima. Y eso que yo, por convicciones políticas y porque, bueno, he traspasado ya, me he tomado la píldora azul de Matrix, o era la roja, no lo sé, ya soy más consciente de todo este paripé. Pero aún así, estoy tan programada a que mi papel como mujer es intentar agradar. No como mujer, pero yo no, ya incluso como
hay,
yo.
Pero hay cosas que hay cosas que se desdibujan. Tu papel como sujeto está también para...
Ya, pero hay...
O sea, tú puedes ser
obligada.
Un sujeto borde, un sujeto agradable.
Pero no, tal. No, pero ahí está. Yo he jugado yo no soy borde si no sonrío. Yo he aprendido que si yo no sonrío, no tengo por qué ser borde, porque a mi alrededor hay un montón de amigos que no sonríen y no son considerados bordes. Ahí es lo que allá donde estoy yo. Yo quiero llegar a ese punto en el que, por dejar hacer una cosa, no estoy haciendo lo contrario.
Pero es que tampoco se puede desechar la mirada externa. Es decir, tú vas por la calle, vas con un chico, y igual se dirigen al chico antes que a ti. O sea, le dicen al chico que es chica más guapa. ¿Sabes? Sí. No le hablan a ella y le dicen guapa, sino que le hablan al pose, al
con
dueño.
Con el payo robot íbamos por ahí por la calle y un señor se acercó, interpeló al payo robot para decirle que yo estaba muy buena. O sea, yo como era mujer, pues él está hablando al propietario.
Yo digamos que yo me construí un personaje en el 2003 que era de hombre trans.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, es verdad, pero fue voluntario.
Claro.
Bueno, os explico. Él estaba en lo de las vistas del plan travesti y yo pensaba que eso fue una cosa que se inventaron tus detractores para meterse contigo.
No. O sea, yo lo alimenté.
Entonces, ¿por eso te afeitabas si tenías esa piel
claro,
dulce?
Claro, sí. Y digamos que había... ¿Cómo? Es que en el plan travesti éramos una travesti, un maricón, un hombre transexual y una mujer transexual. Éramos las cuatro y luego estaba Glenda, que era una travesti fea.
¿Y la mujer transexual no existía?
Sí, la mujer transexual era Roberta Marrero.
¡Ah!
Que era transexual.
Ah, no digo, pero el hombre transexual eras tú.
Era yo.
Que no existía realmente.
No, era una era performativo.
¿Y cómo performabas de hombre transexual?
Pues yo me lo montaba.
¿Cómo?
Pues
lo
no
único
sé.
Es estar bien afeitado para que igual las hormonas no te dando tu pelo todavía.
Claro. O sea, yo solo llevaba patillas, no llevaba barba, llevaba un tupé súper alto hecho que parecía de drag king, en realidad, porque era un tupé enorme que era una especie como de parodia de la masculinidad. Yo iba con traje. Y yo era borde, yo era chungo, o sea, la gente estaba convencida de que yo era una persona chunga, porque yo performaba eso, porque performaba...
Pero dime, por favor, que no hay ninguna relación entre performar hombre transexual y ser chungo, por favor.
No, yo lo performaba...
Me asusto.
No, yo lo hacía no para performar un hombre transexual, sino para performar a un hombre. Y un hombre que no admitía, o sea, yo no admitía que venían con chorradas, o sea, yo era duro negociando, yo de alguna forma...
Igual porque eras extremo, podía parecer que eras una chica intentando, una chica de origen
claro,
biológico.
Claro, igual que una travesti es la feminidad llevada al absurdo. En mi caso era la masculinidad llevada al absurdo que yo utilizaba para que la gente me dejara en paz y no me hablara.
Tampoco yo he conocido chicos trans que no son así, pero puede verse que la gente que no conoce a los chicos trans puede entender que tú eras eso.
Sí, lo sé. Entonces, a mí se me acercaban para follar gente que tenía ese fetiche y...
Ya le han picado todo.
Claro, y por otro lado, yo lo utilizaba para que la gente me dejara en paz.
¿Y quién entraba? ¿Quién tenía fetiches? ¿No? ¿Chicas heterosexuales? Porque
chicos trans,
ahora mismo, las chicas heterosexuales son muy locas. Si hacen un Brenda de chicas heterosexuales contactando con chicos trans, bueno, eso tiene un éxito brutal.
Y luego me ha costado años quitarme eso y lo he hecho a través de la sonrisa. Una sonrisa que no era femenina. O sea, una sonrisa de... no soy un monstruo, chicas. Que era un personaje.
Es una sonrisa femenina. ¿Por qué no es femenina?
¿Por qué crees que no es femenina? Yo para mí no lo es, no lo sé.
Para ti no, pero es femenina. Porque la femenina es para decir, soy accesible, no soy un monstruo, no muerdo.
Pues tal vez lo
¿Es
sea.
La nuestra?
Sí, tal vez
la que a mí me enseñó mi madre.
Pues igual, para quitarme eso, he utilizado herramientas femeninas, misteriosamente.
Asignadas como femeninas, pero sí.
Sí, o asignadas.
Mira, una de las cosas
que es un proceso que yo he protagonizado.
Una de las cosas que más me gustaron de tu texto
del número 2 de la revista Pícara está en tiendas, tienes que comprarla. Es cosa publicitaria.
¿En qué tiendas? ¿En qué tiendas?
La Marabunta, la Pies, por ejemplo. Sí. Los Placeres de Lola.
O, por ejemplo, o la pedís en la web directamente. Es que en tu texto haces una cosa que es muy interesante, que es no hablas de género en un momento, sino hablas de expresión de género. Me parece súper importante eso. Uh-huh. Porque como el género es una cosa que es tan difusa, está tan politizada y todavía no está muy claro, porque hay muchos discursos queer que no están muy bien asimilados y que nos llegan a mucha gente que no venimos de la academia y tal, o que no estamos muy metidas en el rollo feminista. Y nos llega el queer y nos hacemos una idea así como muy difusa, y entonces el género, hay como muchas dudas al respecto del género, y la analogía sexo-género todavía, mucha gente incluso que ha ido al colegio y tal, todavía tiene un cacao. Y entonces es muy interesante que tú aquí, ya como escritora, utilizarás el término expresión de género, porque realmente no tendríamos que hablar de género, sino de expresión de género.
Sí,
y me pareció muy guay porque dije, ¡ey, muy bien, chavala!
Un positivo para mí.
Hombre, porque no deja de ser eso.
Hay una cosa que yo creo que es importante decir cuando hablamos de todo esto, del género, ¿no? Y cuando hablamos de transgredir las barreras de género y de deformar el género y de jugar con él y todo esto. Y es que para llegar a la teoría queer, yo creo que es imprescindible, absolutamente imprescindible, empezar por Simone de Beauvoir.
O sea, claro.
Es necesario para de verdad replantearse el género, empezar por los orígenes de los feminismos. Si no, no tiene sentido. Porque si llegamos directamente al final, si llegamos directamente a me he leído un libro de Beatriz Preciado y ya está, y ya no hay género, y esto es una cosa que...
¿Se acabó el patriarcado? ¿No?
Sí, sí, ya está, ya no hay patriarcado, ya no hay género, ya no hay etiquetas, ya todos somos libres. No. No, porque para hacer ese proceso hay que empezar por repensarse el privilegio. Es como si yo ahora, como mujer blanca, europea, universitaria, llego y digo, ah, es que ya no hay clase ni hay raza. Es que yo en realidad, bueno, si quiero, mañana soy negra. No, mira, no. Hay todo un sistema de privilegio montado alrededor de esto. Y si, por ejemplo, si yo fuera varón cis y llegase a la teoría queer y dijera, ah, vale, ya está, ahora ya soy una chica, no, hay todo un privilegio que hay que mirarse. Claro. Y hay todo un privilegio que hay que pensar, repensar.
Estructuras de poder, jerarquías.
Que hay que estar dispuesto a renunciar a ese
privilegio. Mira, hablando justo de ese artículo, yo el otro día... esto es una confesión también.
Y es muy interesante y es muy bueno que lo confieses.
Estamos muy íntimas.
Me molestó un párrafo en el que, siendo un texto queer, se hablaba solo desde el punto de vista de las chicas.
Los ejemplos.
O sea, a mí se me excluía de ese privilegio. Pásamelo porque lo tengo localizado.
No, es el momento en el que tienes una retaila de ejemplos y utilizas ejemplos como que suelen pasar a las chicas, y entonces ese sentido... Él como feminista o como una
persona... No, o sea, no como feminista, ¿no? Yo estaba leyendo ese texto y de pronto digo, joder, un texto en el que estaba hablándome del queer, porque este texto está directamente enfocado solo a la mujer. Y claro, ahí mis privilegios se iban al carajo y para mí era algo incómodo.
Porque no se lo tenía en cuenta. Entonces yo le expliqué, es que eso nos pasa continuamente a las mujeres cuando leemos literatura. Que continuamente no estamos excluidas. Yo leo libros de política y que estoy diciendo, hostia, qué guay, qué suerte tiene. Y luego en el último capítulo dice, bueno, y entonces vosotros obreros tenéis que decirle a vuestras mujeres. Y hostia, que yo no estaba incluida.
Es un libro concreto de anarquismo, ¿no? ¿Cuál era?
Un libro de un no sé qué, Benet, no me acuerdo el nombre, pero que me encantó. Eso nos ha pasado siempre, de estar leyendo algo y luego darte cuenta de que no están hablando hacia las mujeres, están hablando hacia el hombre, o sea, hacia la persona, el ser humano, que siempre es hombre.
Ya en este caso no es el genérico femenino, o sea, era algo mucho más concreto.
Y fue muy interesante que tú tuvieras la honestidad también de darte cuenta de lo incómodo, y él se sintió bastante, ah, pues un puy cara no me gusta porque no está hablando para mí y yo soy afín a esto, pero no me siento y tal. Y hubo un momento que de reacción, pero sí que luego te diste cuenta de que no pasaba nada. No he utilizado ejemplos para chicas, pero que no te están diciendo... Y si te lo estuvieran haciendo, no pasa nada. Si tú puedes leer esto y entenderlo y estar a favor.
Déjame un segundo el párrafo, porque es que estoy recordando exactamente qué párrafo es.
Es en la segunda página, ya casi al final.
Joder, esto es un tema muy guay, de los hombres feministas.
Bueno, me acabo de tirar la cerveza encima.
Aquí, ¿verdad?
Sí.
Si te gustaba jugar con los chicos, si no te depilas, si te atraen las mujeres, si eres demasiado proactiva para ser una chica. ¿Recuerdas la última frase? ¿Me la puedes leer?
Vale. Si cuestionas el patriarcado...
¿Cabes ahí?
Ay, perdona.
joder, ¿cabes en si cuestionas el patriarcado?
No sé.
No, ¿cómo no que sé? No lo sabe?
¡Toma!
¡Fuera!
Joder, pues me estáis pidiendo un posicionamiento que de alguna forma
me cuestiona. Para mí es más fácil porque yo
no
veo
paras de cuestionarlo. Tú no cuestionas el patriarcado. Ahí estabas incluido.
Cuando dices que te sentiste excluido y a continuación dices, pero me di cuenta o pude entender que vosotras os sentís excluidas continuamente cuando leéis literatura o cuando leéis historia o cuando leéis, de alguna manera estás cuestionando el patriarcado.
Ya, o sea, sí.
Luego también estás ahí.
Es curioso porque yo que he crecido en un matriarcado, claro, me parece todo mucho más fácil. Y yo incluso diría, además, tú que eres antropóloga, estuve mirando el otro día un libro de Tusquets que habla del travestismo en las sociedades primitivas y tal. Y hacía todo un recorrido, sobre todo en América, porque el tío lo había investigado ahí. Tanto en los indios americanos del norte como del sur y tal y cual, y hace un recorrido exhaustivo de pruebas. Se limita a decir que hay pruebas, ¿no? Hay casos en los que eran como más esperanzadoras y otros en que eran más terribles, ¿no? Del travestismo como hecho y como forma de normalización, o sea, de salud mental de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, nos podemos ir antes que a Simone de Beauvoir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Simone es importante para la cuestión del feminismo, que es una cosa que hay que reivindicar, o un nuevo feminismo. Uh-huh. Algo que los hombres se puedan sentir concernidos. Hemos hablado al principio de exclusiones y el feminismo ha pecado de eso.
No. No.
O nos han vendido un feminismo que excluía.
No es cierto. No es verdad. Es que el hecho de ser hombres os impide ver que no es para nada excluyente. Es decir, o sea, es que os impide, porque si estáis tan acostumbrados a ser los que tenéis el trozo más grande del pastel cuando la madre reparte entre los hijos
ya,
y hijas...
Pero tampoco es culpa,
que
¿eh?
Creéis
tampoco
que
es culpa
si
hombre,
os dan
¿eh?
Un pastel igual que el de vuestras hermanas... os están dando menos.
Ya, pues que el hombre contemporáneo no tiene culpa de lo que se encuentra.
Hombre, por supuesto, nos han educado a todos, pero sí que hay una responsabilidad. Porque yo he hablado con alguna amiga que me
yo,
dice...
Y yo por eso reivindico el feminismo.
Yo he hablado con alguna amiga que ha llegado al feminismo ahora y están diciendo, pero vosotros chicos no tenéis culpa porque nos pasa a todos. Esa cosa tan femenina, de decir, no os preocupéis que no tenéis culpa. O sea, yo hablo de una responsabilidad. Por supuesto que el hombre se le ha educado así, en el privilegio, pero hay un momento en el que se da cuenta, tiene que ser responsable y tiene que revisitar sus privilegios. Y cuesta. Pero no
yo
es
no,
para
yo
nada
no ejercito mis privilegios,
no,
pienso. Igual voy al taller y me doy cuenta.
Más que costar, pica. Escuece. Molesta.
Es que es el niño bonito. El niño bonito de mamá, de repente dice, Dios mío, soy igual que mi hermana, o soy igual que mi primo, o soy igual que otro niño. Cuesta mucho eso.
A mí me pica mucho eso.
En un hombre cis homosexual no ocurre, porque nos ha picado mucho por ser lo que hemos sido y lo que somos. Entonces,
pero,
igual en un hombre cis heterosexual
sí.
Es otra historia.
Y a mí me interesa porque desde que conozco al Payo Robot, está haciendo un trabajo además muy honesto, porque es verdad, sí, yo creo que eres súper honesto. Es decir, cuando tú leíste esto, el artículo de Pícara, tú verbalizaste tu incomodidad y luego yo te lo argumenté, te hicimos, y luego tú reconociste. Yo he conocido a muchos hombres que no pueden reconocerlo. Es decir, tú continuamente, aunque te cueste y que tengas, y todos pecamos, hacemos. Yo soy una persona que no paro de detectar micromachismos y los que no me detecto, yo tengo el patriarcado aquí, igual que el racismo. A mí me han educado en el racismo, en el pobrecito de los negros y los moros que ten cuidado que son malos, y los gitanos. O sea, y entonces están en mí. Lo que pasa es que el ejercicio de honestidad intelectual, que yo creo que tú lo haces continuamente, es intentar darte cuenta e incluso cuando te cuesta reconocerlo. Hostia, esto me sienta súper...
Pero ahí hay un versus. Luego está una cosa muy egoísta y es una especie de síndrome del impostor. ¿Sabes? El aprovechar ese cuestionamiento para victimizarte diciendo eso, joder, es que estoy siendo falso, yo no estoy representando algo que no es genuino, ¿sabes? Estoy huyendo de esa, ¿cómo lo llamas tú? Honestidad y estoy impostando algo, ¿sabes?
Por ejemplo,
solo porque de alguna forma me con gracia con un sector más grande en la sociedad.
Sí.
O sea, pues esto mismo que tú estás diciendo igual, ese mecanismo
que
mío...
Que caes mejor sin ser un hombre feminista, que sabes que no, si eres un hombre feminista, primero te van a llamar maricón. Uh-huh. Y sabes que tiene un precio.
Sí, pero luego, o sea, al ser hombre siempre puedo hacer, no, era broma, esto del feminismo era
¿Te guardas esa carta en la manga?
No, no la guardo, pero siempre se puede justificar todo desde ahí.
Mario utiliza esa frase 20 veces al día. Yo digo que soy feminista para ligar.
Claro, o sea, es que, o sea, es una cosa que, aunque suene a coña y que la estemos ironizando desde aquí, pero está tan extendido eso que es muy fuerte.
A mí me pasó...
Pero es que te lo echan en cara siempre.
Después, saliendo de fumar, saliendo a fumar a un bar, esas conversaciones que surgen, habían varias chiquitas y varios chiquitos heterosexuales, realmente muy heterosexual. Y entonces, no sé qué estábamos hablando de que, bueno, que yo dije que a mí, que yo no podía acostarme con un tío que no fuera feminista, que yo ahora llego a que no puedo. Y entonces me dijo, bueno, es que a mí los feministas... Pues es que a mí me gusta, yo no podría, porque a mí me gustan los hombres muy, muy hombres. Esta chica, una chica que de la universidad, blanca, por supuesto.
Es que ahí entramos en el terreno del fetichismo.
Machos empotradores.
Pero eso es un fetichismo.
¿Quién es el hombre? Pablo, Pablo Escobar, no. El otro, el cantante. Manolo Escobar.
Javier Bardem, es un hombre, empotrador.
Pero se me ocurre una cosa aquí. Además, es muy curioso porque siempre ese cuestionamiento viene de la mujer. O sea, el hombre ya lo asumes como que el hecho de definirte como feminista va a crear cierta incomodidad, pero cuando viene de la mujer, pues te provoca cierto respeto. Entonces, la madre de una amiga mía le decía a mi amiga, dice, sí, tu amigo es el que lleva un bolso, es que es muy sensible. Siempre he hecho de llevar un puto bolso.
Hombre,
algo que no te puede definir como
a ver,
persona.
Hay que llevar un bolso.
Pues que yo no me quiero justificar, pero...
Pero lo del bolso es como lo de la diadema. O sea, hay claro. como elementos que te definen ya de por sí. O sea, la gente... O sea, a mí lo que me parece curioso de todo esto de la performatividad es la mirada externa. Uh-huh. Y qué es lo que te llega, ¿no? A ti, eso, con una diadema, a mí con un corsé, a ti con el bolso, ¿no? O sea... Que tú lo llevas por los motivos que lo lleves, pero es que a la gente le da igual. Ya te pone ahí.
Y te lee un montón de cosas, hay añadidas, hay implícitas.
Pero yo de verdad insisto en que tiene que haber una mirada crítica desde el feminismo, para de alguna forma, aunque solo sea por picardía, que es una cosa muy femenina, se supone.
Ahí está picara, compradla.
Aunque solo sea... picardía sí es muy femenino.
Claro, la picardía, no hablo de la prenda, aunque solo sea por picardía.
Una mirada crítica, interesante.
Sí, una mirada crítica desde el feminismo, para que, aunque solo sea por picardía, intentar penetrar en
picardía, penetrar, sigue.
En los lugares que le han sido vetados históricamente. Al principio, el movimiento feminista era una cosa de bolleras.
Esa es la idea que
se percibía, se ha percibido. ¿Y cómo se perciben las cosas? ¿Cómo se perciben las cosas?
O de feas. O de feas.
Sí,
de feas,
claro,
sí.
Eso es.
Solteronas.
Pero, feas, solteronas, bolleras. Porque la
calle. Tú has tenido eso también.
No, pero a mí me refiero que la lectura que se hace desde el sistema ha creado la idea preconcebida de que la bollera es una mujer.
¿Cuándo ha aparecido el feminismo en los Simpson? Es muy importante los Simpsons para saber cómo la sociedad contemporánea en un chiste.
Como una mujer iracunda.
Que todos tus referentes de feminismo no vienen de los Simpsons antes de que me desmaye.
No. En un chiste queman dos sujetadores, ¿os acordáis? ¿No? Queman el sujetador tal y cual. Esa cosa simbólica 60s que fue necesaria.
Eso es patriarcado.
Claro.
El patriarcado ha creado en un chiste y en los medios, en las revistas.
Claro,
sale la lesbiana, fíjate, mi lapsus, ¿eh?
¿Ves?
Sale la feminista, es muy interesante esto, sale la feminista como una lesbiana, por supuesto, o como una mujer fea que como no puede acceder al hombre se enrabienta contra
él. Y lo que hace es comerse los coños entre las otras porque como no porque es fea, en fin.
Es horrible eso.
Hay que acabar con eso.
Tú tienes el patriarcado en tu cabeza.
No. Pero si precisamente te digo todo lo contrario, yo no lo tengo.
Pues te digo una cosa.
Pero soy muy consciente de que eso... igual que el rollo marica del orgullo gay y del Kogan, yo ahí no me meto, o sea, y eso no hace más que perjudicar, y el matrimonio homosexual no hace más que perjudicar.
Pero yo te invito a que conozcas un poquito más el feminismo, porque fíjate que tú has empezado la frase diciendo que hace falta un poquito más de autocrítica en el feminismo.
Sí,
y en el feminismo hay una autocrítica brutal. De hecho, ya no es feminismo, son feminismos. Hay un trabajo de autocrítica.
Pues tiene que haber un trabajo
brutal
de marketing, entonces.
Pues claro, pero el marketing no es una cuestión de lo que pueda hacer los feminismos por sí, sino toda la estructura que hay alrededor,
pues tienen que reunirse, en el que nos están diciendo... y llegar a un acuerdo de marketing.
¿Con Coca-Cola?
De marketing, tal. O sea, yo soy como Mowgli, que estuve en la selva amamantado por lobos. O sea, yo he estado amamantado por bolleras toda mi puta vida. Y he estado rodeado, y para mí no es nada raro, ni cómo viste, ni las buchas. O sea, para mí es una cosa completamente natural. Eso no me impide percibir que desde fuera, las bolleras están en la escala trófica, en el último lugar, por mujeres y por bolleras, y porque se lo han montado mal. Porque hay que ser autocríticas, ¿cómo nos montamos las movidas? Entonces, todos nosotros,
no quieren gustar a los hombres.
Un poquito mejor.
Perdón que interrumpa, pero me encanta volver a escuchar a un tío que me diga cómo tenemos que hacer las feministas.
Gracias, ¿ves? Y ya me estás llamando tío. Cuando te digo que yo fui criado, o sea, yo soy un cachorro
eres
de las pibas.
Tío.
Además un tío que tiene ahí su base, digamos, como se me ha ido un poco la olla.
Yo tengo un amigo maricano, una amiga bollera.
Justificación por su origen, nacimiento y demás, para
¿amigas?
Decirnos, amigas, me han criado, me han dado de mamar, para justificar que tienes todo el derecho del mundo para decirnos cómo tenemos que hacer.
Es un consejo, mujer. No haced lo que queráis, allá vosotras.
¿Me puedes explicar aquí pedagógicamente la palabra mansplaining qué significa? Mansplaining.
Ay, me lo imagino, sí.
Explícalo. No, dale.
Ay, es que lo intento
explícalo
yo.
Explícalo tú, sí, por favor.
Es como la condescendencia masculina hacia
Gracias.
La mujer, ¿no?
Esa, o sea, manera de explicarle.
Esa cosa de explicar las cosas porque como son más tontas, pues hay que darle una explicación extra. ¿No? O sea, todo parte ahí del privilegio, de la posición de superioridad del que sabe.
Entonces, el momento en el que abro la boca, ya estoy, no la puedo abrir de cualquier manera, ¿no?
No, pero tú tienes una seguridad, fíjate, yo como mujer...
Pero eso es en todos los ámbitos, mira, a mí me pasa.
Miguel, yo como
pues
mujer...
Voz, no tengo culpa.
Yo como mujer puedo pensar lo mismo, pero diría, igual, no lo sé, hay... Es podría haber un poquito de
hombre,
de,
con la borrachera ya eso me lo he ahorrado. Al principio de sí decía, oye...
No, pero tienes esa seguridad. Tú eres tío.
El alcohol lo justifica, ¿sabes? Todo. Yo eso ya lo he dicho unas cuantas veces. Perdón, me estoy empezando a poner bruta.
Yo creo que hay una cosa importante a tener en cuenta y que yo la pienso para mí también. Haber sido diagnosticada como mujer no me hace feminista.
Por supuesto que no.
Haberme identificado en algún momento de mi vida como bollera no me hace
¿tampoco?
Feminista, ni tampoco hace que no sea homófoba.
Tampoco.
Haber estado rodeada de bolleras y feministas no me hace feminista ni me hace homófoba. Tener amigos negros...
Bueno, pero estar rodeada de bolleras y feministas sí es verdad que has tenido una experiencia que no todo el mundo la ha tenido. No todo
ya,
el mundo está rodeado.
Único,
no todo el mundo las ha visto, ¿eh?
Pero
no te
único.
Sirve como justificación para hacer determinadas cosas o decir determinadas
no.
cosas.
Hombre, pero yo como hombre no me justifico. Yo lo digo porque es lo que pienso. Como aquí estamos todos diciendo lo que pensamos, yo creo. Yo soy muy homófobo. Uh-huh. Homófobo de los maricones, de las bolleras para nada, en cambio. Uh-huh. Hay mogollón de maricones homófobos de bolleras, del 80% uh-huh. diría yo. O sea, no las soportan.
¿Y heterosexuales?
¿Y misóginos también?
Sí, y es que va mezclada la misoginia.
Si eres homófobo de bolleras, eres misógino.
Sí, va mezclada. O sea, de hecho, el hombre que solo se relaciona con hombres, se folla con hombres, las mujeres, si no son marilientes que les está chupando el culo, les sobran. O sea, no es mi caso, en absoluto. Pero yo he soltado lo que he soltado por la cosa del marketing, que os lo digo de verdad, lo pienso de verdad.
Pero el marketing es que tú no sabes que hay unas fuerzas, es que cuando tú eres un tío de izquierdas, hablamos de información y contrainformación,
sí, está claro.
Hay unas fuerzas,
sí.
Y en este caso con el feminismo, es brutal la cantidad de ideología vertida desde las películas hasta las series adolescentes que ridiculizan y simplifican el feminismo como chicas feas que están cabreadas por el chico porque no han conseguido ligárselo. Y eso no lo creemos. Yo, cuando era adolescente, decía, yo no soy feminista porque el feminismo es como el machismo, porque yo creo en la igualdad.
Pero al revés.
Exacto. Entonces, eso es porque a mí me han bombardeado con eso. Cuando tú descubres el feminismo y los feminismos, te das cuenta de muchas cosas, pero que tienes que tener claro que tú estás muy manipulado por toda la mierda que hemos visto, la cultura pop que hemos visto y toda la basura. Y el feminismo es una de las cosas más manipuladas y más demonizadas que hay.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Por eso hablo de poder sortear esa manipulación.
Pero es que...
Y si somos jóvenes y estamos construyendo un
chicos?
Discurso... No, hay que construir un discurso, me da igual cuál sea.
Que guste la madre,
o sea,
y los
tampoco
chicos.
Puede ser desde la feminidad, porque está claro que no.
¿Puedo preguntarte una cosa?
Sí, claro.
¿Cuántos discursos feministas conoces?
Pregunta si ha leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir.
Sí, claro, por supuesto.
Ay, genial, o sea, eres amigo mío.
Pero no sé, si tuvieras que decirme, por ejemplo, cuántos feminismos hay o cuáles son las líneas de pensamiento básicas de cada uno.
No, ahora mismo no estoy metido de forma contemporánea. Cuando era más joven me interesó más y tal y cual. Y por supuesto, conozco, yo que sé, a las Guerrilla Girls. Conozco emanaciones del feminismo a través de mi propia formación, pues porque yo soy amigo de Arakis. Arakis de repente es una travesti que se puso a luchar por el feminismo en el arte y en ese tipo de contextos. Y yo eso pues lo he vivido, pero no soy especialista.
¿Me podrías decir, por ejemplo, tres libros distintos de teoría feminista, de tres líneas distintas dentro de la teoría feminista?
No, ya te digo, no soy especialista.
Vale.
En ese aspecto, no. Estoy hablando, pero para mí mi opinión es valiosa porque todo lo que hay fuera, todo el mundo que no tiene una percepción, y yo digo que hay que cambiarla.
Vale,
tú estás hablando como publicista.
Entonces,
sí.
Yo, que me identifico como feminista, te diría que primero, para poder hacer un pensamiento crítico, y esto es una cosa muy universitaria, muy académica, hay que conocer la teoría.
Pero mi pensamiento crítico es sobre las emanaciones del feminismo, no sobre el feminismo en sí.
Dale. Entonces, pero incluso como publicista, o sea, yo para venderle un producto a alguien necesito conocer el producto, ¿no? Y necesito saber algo sobre el producto, a quién me ha dirigido, cuál es el target, para qué sirve, qué es, ¿no? Entonces, porque creo que hay una cosa que a mí me da la sensación de que no estás captando del feminismo y que yo creo que es lo absolutamente esencial y más importante de los feminismos, y es que el feminismo empieza por hacerme la crítica yo. Da igual si soy mujer, si soy hombre, si soy blanca, si soy negra, si soy bollera, da igual. El feminismo empieza por ahí. Por eso te preguntaba a ti antes cuando decías no me siento incluido, si alguna vez has cuestionado el patriarcado, si alguna vez te has planteado esto no es justo, esto no debería ser así. En ese momento, tú estás dentro de ese grupo de gente al que yo me estaba dirigiendo. Porque la cuestión es esa. Se puede leer mucha teoría, se puede intentar vender hacia afuera, pero al final, cuando estés tú solo, sola, en una situación de privilegio y tengas que decidir, ahí es cuando vas a tener que ser feminista.
Sí, lo primero que he hablado es de la autocrítica, del cuestionamiento. Es lo primero que he hablado. Yo presumo, entre comillas, de haber vivido el feminismo y de haber, yo presumo, respecto a otra gente de mi generación, tal y cual, haberlo vivido más. Y haber vivido incluso en una especie de sociedad bastante... de amigos y de tal y cual, bastante bonita, en la que no había, o sea, en la que no había posiciones de poder más allá del género. Yo eso presumo de haberlo vivido en casas ocupadas, en todo tipo de acciones, en nos íbamos a sidrerías y nos disfrazábamos y cuestionábamos todo aquello respecto a nuestros mayores. Todo eso yo en mi militancia lo he hecho. Ahora ya soy más mayor, he dejado de ser tan militante, lo veo desde fuera y lo único que os he participado es una mirada desde fuera. Vosotras sois jóvenes y estáis ahí y me parece guay, o sea, y es necesario. Y os pido que también os planteéis lo otro.
Tú eres igual de joven que yo, lo primero. Y segundo...
Y eres más pequeño que yo.
Ya.
Segundo.
Confesiones a medianoche.
Yo entiendo dónde quieres ir.
Tengo más de 41 años.
Yo creo que tú quieres ir a que Ana Rosa Quintana pueda hablar alguna vez de feminismo sin pedir perdón a sus oyentes. ¿Te refieres a eso?
Eso es mi extremo,
es un poquito llegar a ese punto en el que no duela el feminismo. Pero es que el feminismo tiene que doler porque, de alguna manera, está cuestionando algo que está instaurado. Entonces, nunca va a dejar de doler a no ser que se rompa eso.
Yo creo que lo queer le ha ganado la batalla al feminismo y habría que ver cuáles son las fronteras. porque yo sí te puedo nombrar tres libros de pensamiento queer y tal y cual, porque se lo ha montado un poquito mejor.
Qué interesante esto, porque lo
queer... ¿Hasta qué punto está separado?
Es que lo queer...
Por eso digo, hay que ver, sea, con esa frontera.
A ver, explicar.
Es que lo queer es un desarrollo de los feminismos. Es un feminismo bastardo, es un feminismo que está intersectando con otras teorías, está intersectando con...
Y que incluye al hombre.
Con
cis.
Es que teorías. El feminismo siempre incluye al hombre. Siempre lo incluyó.
Sí, pero no, pero el hombre, la teoría queer, está en una posición de poder por debajo también, en el patriarcado, sí. El hombre cis, que es queer, que está considerado su género, en el patriarcado pues se lo cargan.
Pero es que el problema es que el hombre no puede ser queer si no se cuestiona el privilegio. Y el hombre no se puede cuestionar el privilegio si no es a través de los feminismos. No hay ninguna vía para eso. En la teoría queer no hay... Te puedes leer lo que quieras. No hay ninguna vía para hacer ese trabajo de cuestionamiento del privilegio si no atraviesas los feminismos.
Sí, siempre.
Con lo cual, siempre vas a tener que pasar por ahí. Y si no, no estás siendo tan queer o tan transfeminista.
Ay, pero a mí me da igual el tan, igual, ¿eh? O sea,
no, quiero decir que...
O sea, yo bastante, okay, bastante, bastante grano de arena pongo cuando cuestiono el matrimonio homosexual, cuando cuestiono el orgullo gay, ¿eh? Bastante,
lo que pretendo explicar,
que es lo que a mí me atañe.
Es que no se puede construir el edificio empezando por el tejado. Y lo queer es el tejado.
Ahí está.
Y si no pasas por toda la base... Y si no reconoces toda esa trayectoria histórica de los feminismos, y si no la conoces, y si no la repiensas, y si no te replanteas tu propio privilegio en toda esa trayectoria, lo queer no vale para nada. Lo queer se queda en lo comercial, en lo bonito, en que podemos ver a Lady Gaga haciendo un drag king para vender música, en que podemos ver modelos queer, transgénero, genderfuck, lo que quieras, en las pasarelas, y eso está muy bien, y son referentes, y es muy bonito. Pero el feminismo al final tiene mucho de lo social, tiene mucho de lo colectivo, tiene mucho de compartir, pero al final, de verdad, estás tú solo decidiendo en esa situación y analizando cómo está funcionando el privilegio ahí y viendo qué vas a hacer con tu privilegio en ese momento. Igual que entiendo que debe funcionar el racismo, o igual que entiendo que debe funcionar cualquier otro sistema de opresión que intersecta. Al final, estás ahí y tienes que replantearte tu propio privilegio, pero vamos, tú, yo y cualquiera.
Sí, sí, claro.
A mí es que una de las cosas que me estaba viniendo ahora es, aparte del cabreo que me sale así de vez en cuando, es la cosa que me parece súper peligrosa sacar el currículum, digamos, de yo es que tengo tantos amigos, yo es que he hecho no sé qué, para justificar que eres lo más feminista o lo más queer o lo más no sé qué.
Comprensivo.
Yo no dejo de plantearme y de verme en situaciones de decir, hostia, esto me lo tengo que volver a mirar, esto me lo tengo que volver a currar, esto me lo tengo que volver a revisar, a darme vueltas a mí misma. Y yo me considero feminista boyera desde hace no sé cuántos años, pero no, y me parece eso, lo que decía, muy peligroso quedarse solo en eso, ¿no? O sea, desde el yo tengo este currículum, entonces me permito el poder decir, chicas, o oye, vamos a hacerlo así o deberíamos hacerlo así, ¿no? O sea, lo que tú decías...
Tú acabas de decir tu currículum ahora mismo para decir lo que acabas de decir, ¿eh?
Y te estoy diciendo que me lo sigo planteando y me lo sigo cuestionando día a día.
Todos nos lo planteamos todo. El currículum, cuando estamos entre desconocidos, es olernos los culos, es una cosa.
Claro,
que
a ver, ¿desde dónde hablamos? Vale.
Claro.
Una
desde
cosa
desde
es
desde estoy, ¿no?
Desde dónde hablo y otra es esto me justifica no para decir lo que estoy diciendo.
Vale.
No, me parece diferente.
Nadie, yo creo que nadie nos justificamos, simplemente decimos lo que pensamos. Yo no
es como Yolanda,
como estamos en charla te corregimos.
Claro.
Es como Yolanda, que decía que tiene muchos amigos gays, ¿no? Y no dejaba de ser una homófoba,
pepera de lo que era. Y yo llamaba a las bolleras, bueno, es que yo soy normal y por eso me querían pegar. Oye, vamos a poner una canción, una canción y descendemos esta tensión tan hermosa que ha sido, por cierto, no, y la retomamos, por supuesto, pero que ha sido muy edificadora y muy humana y está llena de belleza y de vida.
Pues vamos a escuchar I Depend on You.
Waiting for you, I always try to do what's right. But it gets so hard when my phone rings night over and
settle down and you get so tired of your running around. Waiting and longing for you I'll stay, dreaming that you will be mine someday. And no matter what they may do, when it comes to loving, when it comes to kissing, when it comes to things I like to do, I depend on you, I depend on you.
Traigo esta canción transgénero, que si no te avisan, pues parece que la canta una chica, pero no la, la canta un chico. Ajá. Cis, quiero decir.
O trans, pero que no ha, no ha hecho todavía la, la terapia de voz.
No, bueno, era un maricón.
¿Pero
no,
cómo se puede interpretar eso en una canción?
Es que hay, hay canciones y hay, hay todo un programa en EPSA que se llama La Patita Fea, donde indaga en que no puedes adivinar esta canción si la canta un chico o una chica. Y eso M lo dice respecto a su personaje Mario. Que, ¿no? Y cuando escuchas una canción siempre dices, ¿esto es un chico o una chica? Te preguntas.
A mí me pasó eso justo en el EPSA con una canción que puse que era tailandesa.
Sí.
Y luego era un chico. Yo, claro, como, tal y como la estaba presentando en el programa, era, esto es una chica, lo daba por hecho porque, porque tiene una voz aguda, porque cantaba como los grupos de chicas occidentales.
Y porque trata temas sentimentales.
Claro, exacto.
Y hay toda una colección en los 60 de cuestionamiento de todo eso, que es una cosa subterránea bonita, que yo soy un poco especialista, o me gusta, y, tal, y he traído aquí unas canciones para poner, que he podido poner esta.
¿De quién era?
No me acuerdo, no, lo tendré que buscar. Porque el I Depend on You tiene varias versiones y es una canción de popcorn y tal.
Ah, pero... justo, es verdad, claro, sí, sí, hace
hay
poco.
Hay una que ha cantado un chico, chico.
Sí, 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 sí.
Sí, un compañero. Bueno, retomando el tema.
Hola, Miller.
Retomando el tema, y desde aquí se nos está yendo el programa porque está pasando cosas muy, muy interesantes en este programa. Y de hecho aquí quiero decirle a los responsables del Estado Mental Radio que busquen un hueco para hacer un programa semanal sobre los feminismos y sobre las personas
sería una
feministas.
Maravilla.
Un hueco para dar voz a toda la gente que pueda que, o que esté en Madrid o que pueda venir para acá para Madrid.
¿Puedo estar aquí otro rato para decirles que
ya veremos, ya veremos. Igual hacemos un espacio seguro.
Ay, mira, la semana que viene tenemos otro tema parecido. Tenemos un especial musical sobre el amor patológico. Sí, que también puede...
O sea, bueno. Vamos a hablar de la heterosexualidad y de la enfermedad de la heterosexualidad, porque al final con canciones pop lo que se supone que es el amor es heterosexual. Estás invitadas, ¿no?
Gracias. Gracias.
Bueno, pues eso, que por favor los del Estado Mental que cedan, que guarden, porque el último número del Estado Mental es maravilloso, pero es cierto que el porcentaje de mujeres que participan en la revista es muy, 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 muy reducido. Creo que solo habla chica.
A mí me ha venido a la cabeza un texto que escribiste en Facebook respecto a un cómic que tú hiciste, Millana, que ha publicado Estado Mental en su web, donde aparece un personaje femenino que va a cuatro patas, pues a que le cambie la batería del móvil o en fin, da igual, ¿no? Entonces tú luego corres o no puedes evitar explicarlo.
Sí. Es que lo publiqué para eso, para explicar por y, qué
es que así llegas diciendo. Y luego hay gente que dice que no hace falta el feminismo, ¿no?
Sí, no, fue una historieta que escribí que es un personaje muy absurdo, que es una mujer que
pero que está buena, ¿eh?
La teleca.
Sí, bueno, da igual, va por la vida desnuda y tiene mucho, es un poco impertinente y es muy guay y bueno, o sea, es un personaje que gatea, que se desplaza gateando y que va desnudo o con malla, no se sabe porque en el dibujo no lo sabe. Yo ese cómic se lo mostré a amigos y amigas y creó una situación, o sea, creó situaciones muy incómodas y me dijeron varias personas que era como misógino y ahí lo que expliqué en el post, que lo podéis ver, era eso, que era misógino porque se supone que la mujer, cuando sale un personaje mujer, pues parece que la subjetividad de ese personaje como que no la tiene de serie, o sea, que está refiriéndote a todas las mujeres del mundo, cosa que no pasa con un personaje masculino, que un personaje masculino gilipollas, absurdo, pues no está diciendo que todos los hombres son gilipollas y absurdos o surrealistas.
Sí, repetechos no quiere decir que todos los hombres sean
cegatos. ¿No? Pero es curioso que haya que explicarlo, ¿eh?
Pero también es otra cosa curiosa, porque hasta entonces tú lo habías publicado en medio, había salido un fanzine, y en el pegamín, que era otro de los que teníamos, donde sí que se podía comentar. Sí. Una cosa que yo he hecho en falta del estado mental, y también aprovecho esta tribuna para decirlo al responsable, es que no hay comentario a la noticia. Entonces, me hubiese gustado ver cómo ese el feedback que podía haber generado ese TVO sin la explicación tuya. Porque ya todo el feedback que has tenido a posteriori ha sido a raíz de ese posicionamiento feminista.
Pues
tuyo.
Mira, yo se lo presto a Pícara, si lo quieren, en el apartado este de colaboraciones. Y que como ellos tienen ahí un sistema de comentarios genial para crear debates, está lleno también de troles brutales. Hay que tener una paciencia infinita. Qué fuerte y qué duro es ser feminista.
Pero troles y no troles, ¿eh? O sea, porque
no troles sobre todo. Sí. Hay una especie de bueno, tú lo sabrás, M, de gente que está esperando lo que va a publicar Pícara para entrar ya a muerte.
Hombre, y lo de feminazi, eso, ¿no? O sea, que los troles ya del mundo, del país, lo ponen inmediatamente. Y luego me venía a la cabeza, no sé por qué, el amigo de la hija de Isabel Pantoja, que se llama Seme. Resulta que tiene un amigo sujetabolsos, que es una gorda marica de 17 años, que es una pasada. O sea, y entonces le decidí seguir en Instagram y claro, pues se pone fotos de marica gorda adolescente y todo el mundo, o sea, tiene una cantidad de trolls impresionante con lo del maricón. O sea,
qué maravilla.
Sí. Y, en fin.
Ya. Oye, ¿cómo lleváis lo de Pícara? Porque claro, yo me he enterado ahora de que tú, Emer, formas parte, ¿no?, del equipo de redacción. ¿Y cómo lleváis la sobrepedagogía? Porque al final, con todo el trolismo, se obligan a estar a fuerza, ¿no? O sea, una pedagogía sobredimensionada. Porque claro, para vivir eso... Bueno, ¿cómo lo aguantáis? Es la pregunta.
Con sentido del humor.
¿De dónde lo sacáis?
Que es la mejor forma de aguantarlo
ese
todo.
Sentido del humor.
Con sentido del humor y con muchas discusiones internas sobre qué hacer.
Oye, pero ¿y el sentido del humor, ya que viene a colación, no creéis que está también condicionado por el género?
Interesante pregunta la que me haces.
Bueno, lo que sale de aquí.
Sí, creo que lo está. De hecho, una de las cosas que enseñamos en los talleres Drag King es que la masculinidad es seria, es que la masculinidad es algo de lo que no nos podemos reír. Es que los chicos o se ríen muy pequeñito porque están pretendiendo seducir, así una media sonrisa seductora, o se ríen muy grande para que les oiga todo el bar y te dan golpes fuertes en la espalda, ¿no? Pero esa sonrisa que hablábamos antes de agradar no la tienen. Pero sí, supongo que también como parte de nuestra socialización masculina y femenina, nuestro sentido del humor también va a ser distinto.
Pero luego en el
nuestro
club
uso
de la comedia,
del lenguaje es distinto muchas veces.
En el club de la comedia, los monologuistas, estos terribles... como casi siempre son tíos los que tienen ahí el patrimonio del humor, y luego cuando sale alguna chica pues suele hablar de su regla, o sea, suele hablar de voy a hacer humor pero voy a indicar continuamente de que soy una chica.
Ay, ¿cuál era el anuncio este que había hace poco donde salía
sí, que era para adelgazar
lo de ligereza?
Eso.
Uy, ¿el qué?
Por Dios, sí.
Es que no
claro,
me da la tele.
O sea, es también el estereotipo del sentido del humor femenino, ¿no? Porque hay un estereotipo negativo ahí también, muy asociado a que parece que hay un sentido del humor femenino, masculino, o sea, esa sensibilidad está también orientada al género.
Oye, pues mira, tenéis que googlear, tenéis que entrar en picaramagazine.com y hay un artículo sobre el humor en el feminismo muy interesante y hay un buscador, ponéis humor y lo encontráis. O en Google.
Yo lo que pienso es que los troles son iguales en cualquier foro. Da igual que sea un foro feminista, un foro queer o un foro de música. Uh-huh. Hay que pasar de ellos en moto porque todo el mundo lo identifica inmediatamente el troll y ya está igual. O sea, no sé. Lo que no se puede es... coger y... Ah, pues a los anónimos ya que no hablen. O sea, ya cuando empiezas a hacer eso se rompe la comunicación al final.
Pero es que hay mucho odio. No es lo mismo que en el pegamín, que teníamos mogollón de anónimos que nos insultaban, nos mentaban a la madre. No es lo mismo que la avalancha.
Pero ese odio evidencia la necesidad de ese foro.
Es que, es que en ese foro vosotros tenéis que lidiar con la misoginia todos los días.
Claro, pero, pero ahí mismo el foro se autojustifica inmediatamente. No sé. O sea, me parece bien que
pero
se
pueda expresar. Pero lidiar con misoginia es jodido, tío.
No hay que
odio.
Lidiar con ella, hay que no hacerle caso a ninguno.
Bueno, no, pero es lo que habéis optado al final, por eso.
Yo casi peor que veo, más que el troll abiertamente misógino, y donde que es muy fácil de detectar, son esos micromachismos que a veces se vierten en comentarios de apoyo, o sea, aparentemente feministas, ¿no? Con un...
Ah, como nos pasa a nosotros.
Sí. Escriben, oye, yo ayudo a mi mujer a limpiar en la casa y le ayuda a cocinar, ¿no?
Pues que eso, yo creo, yo últimamente en la noticia de Pícara veo un troll que yo creo que es un troll, o sea, que está ese tío ahí como diciendo esas cosas.
La palabra ayudar, ¿no?
Yo creo que lo peor son los trolls que no saben que son trolls, porque los que lo saben, pues todavía van directos y de cara, pero cuando no lo saben ahí es un poquito más complicado.
Y luego hay muchas chicas que, bueno, chicos feministas, que encima les contestan y son súper didácticas y hay una generosidad tan... Es que yo veo ahí tanta generosidad, tanta energía volcada hacia la nada, hacia un muro, pero es tan hermoso ver esa generosidad y eso lo noto muchísimo en los feminismos.
Pero tiene que ver con complacer en el fondo también, ¿eh?
Hostia.
O sea, llega un momento en el que una tiene que decidir a quién merece la pena intentar explicarle cosas y a quién no merece la pena. Entonces, yo creo que como feministas hay que hacer esa decisión, hay que tomar esa decisión continuamente, como bolleras muchas veces también hay que tomar esa decisión muchísimas veces. Mira, hay gente con la que no merece la pena hacer pedagogía y a veces hay que saber decir, mira, con este no o con esta no.
¿Y en el Radiobag te apetece hacer pedagogía?
Hagamos
¿Es que merece la pena?
Hagamos
quería preguntarte una cosa y quería hacer pedagogía en este Radiobag, el coche escoba de internet, en el Estado Mental Radio, sobre algo que suena y que igual mucha gente no sabe qué es, que es son los transfeminismos. O sea, no es ya los feminismos, sino ya el transfeminismo. Y es muy guay porque tu artículo es muy bonito, que si somos feministas somos trans. Y es interesante porque dices que la experiencia trans atraviesa los límites del sistema sexogénero binario, ¿no? Más duramente, ¿no? Y que por ese mismo motivo... Bueno, explícalo tú, hombre.
Hombre, yo creo que para explicar el artículo tendría que empezar por explicar de dónde vino el artículo. Y era porque, igual que ahora, se acercaba el octubre trans... Y el octubre aquí es el mes por la despatologización de la transexualidad. Entonces, la cuestión era que había que explicar de alguna manera de qué forma se podía conectar las luchas trans con las luchas feministas. Que esto es algo que hay gente que lleva intentando hacerlo un montón de tiempo, que han puesto mucho esfuerzo, que han atravesado muchas dificultades, porque no es un camino fácil, y que viene también de una necesidad de hacer un trabajo de alianzas estratégicas entre distintos movimientos que nos pueda permitir buscar un frente de lucha común, ¿no? Un poco esto del marketing que estábamos hablando, pero entendido como voy a buscar dónde podemos encontrarnos en dos movimientos que aparentemente podrían no tener nada que ver y ver cómo estratégicamente en un momento dado podemos hacer una lucha común, ¿no? Entonces muchas veces cuando, bueno, es histórico en el movimiento feminista que a la gente trans se la haya dejado fuera, es histórico. De hecho había muchísima suspicacia sobre todo con las chicas trans y también la hay con los chicos trans y de hecho es muy interesante también ver los procesos que están haciendo los chicos trans feministas dentro de los propios feminismos, ¿no? Porque porque es una cosa a repensar y a darle
muchas
vueltas.
¿Se pasan al patriarcado o no se pasan al patriarcado? Toda esa movida.
Es muy interesante y es un proceso que también para los chicos que tienen una trayectoria feminista es muy complicado de manejar, pero es muy bonito y yo creo que es muy rico y que podemos aprender mucho. Pero yo partí de la pregunta de dónde podemos encontrar ese punto de conexión entre el movimiento trans y el movimiento feminista, ¿no? Y en realidad la pregunta no la respondí yo, sino que la está respondiendo mucha gente que está en la calle haciendo activismo, mucha gente que está escribiendo sobre esto. Entonces yo trataba de transmitir todas estas ideas condensadas y de una forma accesible. Entonces lo que empecé a pensar es en el proceso de control de género del que estábamos hablando al principio, ¿no? Y cómo cuando ya antes de nacer... de repente el mundo se conforma de una manera distinta para contigo en función de lo que diga el médico aquel día y cómo, como decíais en la adolescencia, pues si eres una chica masculina, bueno, se puede tolerar un poquito más, pero si eres un chico femenino te van a castigar mucho. En la infancia, como cuando llega la adolescencia, se acabó la permisividad y el sistema sexogénero empieza a funcionar mucho más violentamente sobre los cuerpos y la presión y el acoso es mucho más fuerte. Y en realidad lo que trataba era de describir cómo el sistema sexogénero funciona sobre un cuerpo que se sale de la norma, ¿no? Y me preguntaba el por qué. Me preguntaba por qué ese sistema sexogénero funciona de esa manera tan violenta con un cuerpo que se sale de la norma. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿por qué no? Vale, pues no pasa nada, que sea como quiera el niño, la niña, o el adolescente, o el adulto, ¿no? ¿Por qué podemos llegar al punto de agredir a alguien porque no le estemos identificando en un género, ¿no? Y cuando me hacía esa pregunta, en realidad la respuesta me la estaban dando los feminismos. Ese binario de género lo que hace es proteger una situación de privilegio. Entonces, si hay algún cuerpo que haga visible la permeabilidad de ese binario de género, si hay algún cuerpo que pueda hacer un tránsito de un lugar a otro dentro de ese sistema binario que se supone que está separado por una raya clarísima, se supone que todo el mundo tiene clarísimo qué es una mujer y clarísimo qué es un hombre y clarísimo que hay una raya en medio que no se puede traspasar, ¿por qué esa raya, esa frontera tiene que ser defendida de una manera tan violenta? Y el único motivo que encontraba me lo daban los feminismos, es porque es una forma de mantener una situación de privilegio. Y si algún cuerpo atraviesa esa frontera y si algún cuerpo pone en evidencia o desnaturaliza o nos enseña las vías para atravesar esa frontera, la frontera ya no es tan rígida. ¿Y entonces qué va a pasar con el privilegio de ahí? Y en realidad era un poco lo que trataba de explicar en el artículo, porque creo que es la esencia de ese punto en común. Al final es heteronormatividad. Al final es...
Es lo que le pasa a los homosexuales que se casan, todo. No. O sea, es que estamos inmersos en eso.
¿Y no es lo queer lo que ha unido un poco eso? ¿El feminismo con lo trans?
Lo queer son muchas cosas. Ya, lo queer lo queer realmente es un movimiento autocrítico dentro del feminismo. Lo queer viene de los márgenes de las personas a las que se estaban sintiendo excluidas dentro del movimiento feminista. Y viene de las negras, viene de las chicanas, viene de las boyeras, viene de todas esas personas a las que se ha dejado fuera del movimiento feminista en aras de una... precisamente en aras del marketing. Precisamente porque... Mira, yo recuerdo que hace poco, cuando estábamos preparando el Orgullo Crítico, había gente, que es una cosa que no es habitual y que está empezando a pasar ahora y que yo agradezco un montón, que tenía muchos más años que yo. En aquel grupo de gente que estábamos preparando el Orgullo Crítico. Entonces había una señora que estaba explicando cómo en la primera manifestación del Orgullo en Madrid no querían que la gente trans fuera visible para los medios, porque la gente trans no quedaba bien en la foto. Y entonces querían sacar a la gente trans de la foto. No querían que estuvieran ahí, no querían que fueran visibles. Querían ponerlos en los márgenes. Y cuando llegó la policía, porque en aquellos tiempos hacer una mani del orgullo no era tan guay como salir con las plumas y a bailar y tal, sino que era una cosa mucho más violenta. Cuando llegó la policía a dar palos, la gente que se quedó fue la gente trans. Que es un poco lo mismo que pasó en Stonewall.
Pero fíjate, pero en Barcelona todo el tema de ¿cómo se llamaba el Mike aquel que murió quemado? El del documental de...
Ocaña.
Ocaña. Uh-huh. Sí, Ocaña se disfrazó de sol y por un accidente pues se quemó y tal. En el Orgullo de Barcelona iban todas travestidas. Uh-huh. Igual es Barcelona-Madrid, ¿no? Curiosamente.
Hablo de... En nuestro contexto, ¿no? Y hay un contexto histórico dentro de los feminismos en el cual se ha dejado fuera. Se ha dejado fuera a las boyeras porque no quedaban bien, porque precisamente el mensaje que se daba sobre los feminismos era que las feministas eran boyeras, entonces saquemos a las boyeras de los feminismos para que todo el mundo vea que somos femeninas.
¿Eso es marketing?
Marketing,
sí,
puro marketing.
Pero estoy hablando que está mal hecho.
Pero es puro marketing que está dejando fuera a aquellas personas que son menos normativas, aquellas personas que son menos normales, aquellas personas que no deben ser visibles. Y realmente la teoría queer viene de ahí. Viene de esas personas que, aunque teóricamente no son las legítimas para emitir un discurso, se empiezan a hacer una crítica, empiezan a decir, oye, nos estáis dejando fuera, empiezan a decir...
La teoría queer viene de una exclusión de personas que también sufrían la presión y que los movimientos homosexuales no recogían todavía.
Y los movimientos feministas, porque cuando venía una mujer trans... Uh-huh. al principio, yo hablo de los años 70, 70...
era machista la mujer trans.
No, claro, no, sí, por supuesto. Y las feministas decían, claro, es que no deja de ser un hombre, claro. Está instaurado el patriarcado ahí.
No, y está utilizando lo que se supone que tiene que ser una mujer, que una mujer no es eso. Entonces,
pero lo mismo pasa con las mujeres masculinas, uh-huh. que me parecen muchísimo más rupturistas que una trans, que una chica trans. Una chica trans, o sea... La Butch, la Marimacho, es muchísimo más políticamente, es una bomba, muchísimo más, que con más alcance que una chica trans, creo yo, ¿eh? Porque aquí el enemigo a batir es el heterocentrismo, ¿no? Entonces, cuando una mujer es desertora de agradar al hombre y de su feminidad, porque claro, una chica trans no es desertora, muchas veces...
Utiliza eso, claro, sí, sí.
Yo vuelvo a intervenir.
Es un lío maravilloso.
Por favor, dejemos a señorita Kun que hable.
Yo vuelvo a intervenir y sigo con la cosa del peligro, ¿no? O sea, cosas que hablamos que a mí de repente me rechinan dentro y es que es más que... ¿no?
Ah,
o sea,
ahí está, es verdad.
Creo que habría que verlo dentro de los... márgenes que tiene cada uno desde donde decides que es su identidad, los márgenes que tiene para moverse. Uh-huh. Salió también un poco, recuerdo en el taller, ¿no? Hablando de Marilyn Monroe, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, o sea, desde la feminidad más pura de ay, yo me hago la tonta, pero consigo lo que quiero, ¿no? Pero también, ¿qué margen, digamos, de poder tienes ahí, ¿no? O sea, ¿con qué herramientas puedes hacer para, joder, que al final lo hacemos todos, para conseguir lo que queremos? ¿No? Y si a la mujer Marilyn Monroe en los años 50 se le dejaba un margen así, joder,
pequeño, con las manos está haciendo pequeño, una especie pequeño.
Pero lo estaba haciendo y lo estaba usando.
Sí.
La trans, la travesti, la boyera negra, no sé qué, utiliza otro margen para poder conseguir un mínimo de libertad de movimiento.
Ah, pero aquí estamos hablando de como lo de los espías, ¿no? Marilyn hacía algo, pero dentro, o sea, como es una infiltrada, porque sin salirse, o sea, dice, bueno, yo desde dentro, o sea, es como lo del el terrorismo de bandera blanca, o no, tampoco, pero es como que yo voy a cambiar las cosas desde dentro.
Una doble espía.
Sin dejar de ser una chica que está agradando continuamente al hombre. Pero la Marimacho
no, Marilyn es una anomalía.
Se sale fuera.
Marilyn es una anomalía en el sentido de que simboliza a la mujer rubia siendo todo lo contrario. Y siendo consciente, utiliza lo de la mujer, en fin, es una anomalía y tal. La Butch es algo que lo hemos tenido en clase todos. Yo
es
creo.
Es lo mejor que, o sea, le puede pasar a una niña.
Sí, o sea, pero fíjate, es una realidad casi genética. Yo no me atrevo a decirlo de genético porque no sabemos nada. No me atrevo a decirlo de genético porque no sabemos nada de todo eso. Pero la niña Butch, la mujer Butch, yo creo que lo es desde niña.
Bueno, eso es cuando una niña dice, bueno, si puedo ser persona.
Decir la Marimacho, pues como el maricón. Eso
desde
es lo
que
mismo.
Te ponen el chándal.
O sea que Simone de Beauvoir...
Simone dijo gracias que no se nace mujer, Simone. Que no se
gracias.
Nace mujer. ¿Qué decía?
Gracias.
Ahí, retómalo. Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, ¿no? Que se llega a serlo.
Se llega a serlo.
Que es una construcción, claro. Entonces, bueno, igual la Butch no ha construido, ¿no?
Pero fíjate que ahí... Yo hablo desde mis dos o siete lados, que ya no sé cuántos tengo, ¿no? Desde la Butch a la zorra, ¿no? Pasando por todo el medio.
¡Qué bonito!
¿Verdad? Ay. Hay muchos matices ahí en medio. No sé hasta qué punto me parece más, entre comillas, la Butch. Porque es como algo, digamos, desde fuera te ven como la Butch y ya se espera cualquier cosa de ti. Desde la femme, a mí hay momentos que me parece que rompes más. O sea, sí. Por eso digo que no me parece que sea cuestión de más y menos.
Ya. Pero la Butch es una disidente desde fuera.
¿Es eso lo que estamos haciendo?
A mí eso es lo que me rechina.
¿Veis cuando de repente decimos nosotras mismas, uff, tenemos que repensarnos esto otra vez?
Sí.
¿Estamos haciendo un ranking de verdad?
Y yo te aseguro,
no, pero yo hablaba
yo te aseguro
de
yo
que
jamás
o sea,
diría que una Butch es masculina. A mí las Butch me parecen súper femeninas. O sea, no existen hombres como las Butch. Cuando las conoces y estás con ellas. O sea, pensar eso me parece súper superficial respecto a cuando te encuentras con
un hombre sin privilegios.
Que hace poco, hace un par de...
Igual es una forma de explicarlo.
Pero espera. ¿Qué quieres decir cuando dices butch? Porque a mí siempre me gusta saber de qué estamos hablando.
Sí. Lo hemos traducido como marimacho también. O sea, una chica con pluma, que se niega a maquillarse, que se niega a llevar falda.
Agradar a la mirada masculina.
Claro, o sea, y que normalmente en la sociedad, además, ocupan lugares que yo, mi amiga Butch de toda la vida es camionera. Uh-huh. O sea, lleva un camión. Ocupa lugares masculinos muchas veces, o que se supone que lo son. O sea, son mujeres que cogen y llevan un almacén entero de pum, pam, pim, pam, y lo hacen así, y no lo hacen como los tíos.
Yo las veo como disidentes.
Yo las veo muy femeninas, o sea, en realidad. Solo que hay que definir la palabra femenina, ¿no?
Yo creo que hay una cosa súper importante aquí, y es que estamos cayendo una y otra vez en la designación.
Sí.
Es decir, yo te veo X y por lo tanto tú eres X. Y no, lo estamos haciendo todo el rato.
Sí. No, yo te veo X.
Es complicado salir de ahí.
Yo estaba pensando.
Lo que tú eres, hasta que no te conozca,
pero
no
eso
puedo
es,
decir.
Pero eso es. No, pero es que la cuestión no es hasta que no te lo conozca, no te lo puedo decir, sino es que hasta que tú no me lo digas, yo no lo sé.
Bueno, pero una relación de amistad, me refiero, de aún convivencia, tal y cual, todas estas cosas además tú sabes se diluyen. O sea,
aún así, hay algo, hay
amigos,
algo...
O sea, yo no estoy hablando de cómo te está viendo tu jefe.
No, pero hay algo súper importante ahí en el género, y es que los demás siempre quieren decir de dónde estás tú respecto a tu género y quién eres tú respecto a tu género. Y yo creo que es muy importante que esto salga.
Sí, es una cosa que hay que soportarla. Sí,
porque es pura heterodesignación. Es ese amigo que te dice, en realidad tú eres marica, pero no te has dado cuenta. Es ese amigo que te dice, tú eres muy sensible porque llevas bolso. Es esa persona que te dice, en realidad, a ti lo que te pasa es que, o tú lo que eres es... Y eso es súper peligroso. Yo creo que es una cosa a repensarse mucho, ¿no? Lo del ranking, por un lado, y lo de la heterodesignación, por otro lado, lo de empezar a decirle al otro lo que es.
Yo estaba intentando pensarlo también en cuestiones de marketing. Es decir, estamos hablando de intentar mercantilizar una ideología como el feminismo. Pero estoy seguro de que cada uno de nosotros hemos llegado de una forma distinta al feminismo. O sea, ya fuese por curiosidad o lo que sea, no sé si es cuestión de que cada uno digamos en qué consistiría ese marketing o de cómo hemos llegado hasta ahí, pero seguro que hay algún nexo en común. Y igual es la curiosidad, la ¿no? La justicia.
Bueno,
o sea,
cuando
cuál,
he dicho
cuál
mercantilizar y quiero referir a promocionar más que mercantilizar.
No, mercantilizar porque el marketing es vender un producto. Sí, o sea, entonces. Sí.
Para que Ana Rosa pueda hablar con ellos y pedir perdón.
La izquierda se ha vendido mucho mejor que la derecha.
Fíjate, yo pienso que no.
Desarrolla la idea, por favor.
Nos hemos metido en un berenjena ahora.
¿Cuánto tiempo nos queda de programa?
No sé.
Estamos ya sobre la bocina.
Ponemos una canción.
Si queréis, hacemos otro día una segunda parte y tratamos todo este tema. Pero es que Carlos tiene que ir ya también.
Sí, tenemos que cerrar.
No, Carlos dice que nos deja un ratito más. Pero ponemos una canción, aunque sea luego para ¿podríamos poner la de Rafi?
La de Ralphie Pagan, que es muy
serio. Sí, Rafi es muy guay porque además es en castellano y nos enteramos todos y habla de cómo, de la masculinidad. Él dice que no es... Él le pide perdón a su novia que no es demasiado...
Por ser flojito.
Sí, porque es el niño de mamá. Y pide perdón por su falta de masculinidad, que al parecer hay que pedir perdón por ello.
Perdóname por ser el hombre que yo soy, amor. Ay, 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 ay. Amor, amor, amor. El hijo de mamá yo soy. Lo siento, no puedo venir. No encuentro, no encuentro cómo decir. Mi mamá es tan fogona, quizá no me deja salir, porque le han dicho que contigo me han visto. Amor, 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 el hijo de mamá yo soy.
Bueno, ¿qué os ha parecido el programa? ¿Qué os está pareciendo? M, suéltalo.
Yo estoy agotada.
¿Y tú, señorita?
Yo estoy encantada.
Hemos conseguido lo que queríamos, ¿saben? Por las pocas veces que traemos invitados y los destrozamos.
Pues sí, es que nunca hemos traído... Bueno, sí, vino hace poco Silvia Bianchi y también, o sea, al final era otro Radio Back.
Pero a mí lo que me interesa
hemos conseguido
saber,
siempre el objetivo.
A mí lo que me interesa saber es, ¿tú crees que hemos llegado, que con esta charla que hemos tenido, hemos podido hacer que si esto lo escuchara mi madre o lo escuchara... Yo qué sé, el cualquier...
Miriana, perdona que te corte, pero yo prefiero que hable nuestra invitada.
No, pero me refiero
no
que
vamos
sí.
A aprovecharlas tanto.
Que sí, ¿habrían aprendido algo? Yo creo que sí.
Ojalá.
¿Creéis que alguien fuera de nuestra burbuja ha entendido lo que hemos dicho?
Sí.
¿O lo
mira,
hemos debatido?
Quiero hablar de esto y además lo que te comenté. En el taller vino la madre de un amigo mío, de mi vecino, que estaba visitando a mi... y es una señora fantástica, de 60 y algo, guapísima y genial. Y entonces, pues, como yo quería ir, mi vecino le dije, vente a mi madre, pues tráete a tu madre, se vino. Y esta mujer le petó la cabeza, le cambió la vida. O sea, en serio, chicas, os tenéis que sentir... O sea, esta mujer hizo un trabajo de descubrimiento y de cuando se te caen todas las... el escenario encima y ves el trampantojo, como se llama eso que hay detrás del escenario, las cuerdas.
Sí.
Y tuvo como, o sea, no se atrevió, se atrevió a ponerse un bigote, uh-huh, y tal, pero luego al día siguiente la vimos y tal. Y le removió muchísimo y le hizo mucho bien y nos agradeció mucho que la hubiéramos llevado al programa. Además, era un poco bicho raro porque allí la mayoría de la gente era joven y tal, y ella era la única persona que pasaba de los 40 años. Pero bueno, que le vino muy bien y que, de hecho...
Había otra. Bueno, reivindico desde aquí.
Pero tú tienes la piel muy tersa y puedes pasar desapercibida. Eres como una especie de... No. Pero que esto estaría genial, este taller de género, hacerlo...
En horario de máxima audiencia en la tele.
No, pero haría falta un marketing de que no nos enteremos. Yo me enteré por Facebook porque sigo determinados canales feministas, pero que esto pueda llegar a mi madre, a Ana Rosa Quintana, y que puedan ir a un taller de estos. No, en serio. Y es que puede cambiar vidas.
Eso es como la ayahuasca. La ayahuasca también cambia vidas.
Este taller a mí me cambió muchísimo. Yo flipé muchísimo. Además, con la hora que se habla mucho de cultura de la violación, entendí que la práctica de determinadas feminidades es colaboracionista, igual que porque es puro patriarcado y algo que a mí me dejó totalmente asustada. No, sí, porque es la misma construcción. No tenemos tiempo para seguir con esto, pero
que si la mujer que es enseñada en la feminidad absoluta le enseñan a no defenderse, de alguna manera es una construcción dentro de la cultura de la violación. Pues porque...
La chica de la feria, al final era mentira, no la habían violado, la chica de la feria.
Igual sí, tenemos que empezar por enseñar a no violar, ¿no?
Exacto, lo principal, lo principal.
Lo poner principal, el foco ahí.
Eso es lo principal, por supuesto. No, eso por descontado. Igual ha parecido que no estaba diciendo eso, pero sí que es cierto que yo, coño, soy la primera que denuncia eso, pero cuando yo hice de chica girly sonriente, me di cuenta de que yo tenía pocas herramientas para defenderme. Cuando yo estaba siendo chica girly porque soy
deseando la violación.
No, en absoluto. Pero soy una herramienta patriarcal porque soy como una especie de monstruo creado para agradar al macho y no negarle nada. Uh-huh. Esto es un tema muy jodido, pero sí que es cierto que por eso mismo que es muy jodido ese tipo de feminidades que hay que matar.
O sea, por favor, se me están ocurriendo ahora un mollón de cosas a raíz de eso. Por favor, hacer otro programa.
Y en el próximo programa me gustaría que nos contarais cuál es el papel de la religión en los feminismos.
quedamos ya para la semana que viene. Y queréis invitar a quien quiera. Cerrado. No, lo cambiamos y seguimos.
Joder, que lo tenemos cerrado porque ya habíamos.
Ah, bueno, pues al siguiente, a la semana otra.
¿Dentro de dos?
Sí, tenemos que traerlo. Pero bueno, ¿tú crees que podíamos, cómo se puede hacer un marketing para que viniera mi madre y Ana Rosa Quintana a un taller de género extremo?
Hostia.
Pagando
¿en
dinero.
Serio quieres que te responda a esto justo antes de cerrar el programa? Hombre, para empezar podemos decir que tenemos otro taller de género extremo en vistas el día 10 de octubre a las 6 de la tarde.
¿En la ¿Dónde? Caracola?
En la Caracola, otra vez.
Va a ser un éxito, ¿eh?
Embajadores 52.
Y yo creo que es un principio. No sé si le llegará a Ana Rosa esto.
Bueno, igual alguien escucha esto, se lo pasa a su madre y le dice, tía, que aquí el 10 de octubre tenemos aquí la Caracola y una cosa que igual te viene bien. No sé. Y bueno, que también de que vengan más chicos heteros cis, que igual...
Sí, pues los maricones cis no sirven para nada.
¿Tú te atreves? No, los maricones también. Es que yo creo que es más importante que tú vengas.
Yo voy.
Tú ya has hecho de chica de chico trans. Ahora quiero que hagas de otra cosa.
El abanico está amplio, ¿no? Pues nos despedimos con una canción que se llama Camouflage.
Muy bien. ¿Queréis decir algo antes de despedirnos? A los niños que nos están escuchando.
Un golpe encima de la mesa.
¿He dado muchos golpes encima de la mesa?
No, que va, al contrario.
¿Volveríais? Yo quiero preguntaros, ¿volveríais a hacer una segunda parte?
Sí.
Vale, supuesto, pues sí. A nuestros oyentes que se han quedado con las ganas, y lo sé, tenéis que saber que va a haber segunda parte y que volveremos. Y que tú presenta entonces. Yes, I'm smart. Every time you pass me by, I know you wonder why I never cry, but let me tell you.